Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Patricio Yáñez, Manuel de Tezanos, Ignacio Valenzuela, Francisco Sagredo, Cristian Caamaño y César Olmo.
Una y cuarto de la tarde, abrimos Deportes en Agricultura. Habla Paredes ahí en el Monumental, en la antesala del Superclásico de mañana.
Y después ellos tendrán sus razones o tendrán que pelear lo que es el descenso.
Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablabas que este es un partido importante para nosotros. Me imagino que lo dices por los jugadores, pero al margen de este partido frente al Audax, muy cuestionado el técnico Mario Salas. De hecho, en dos partidos ya hubo pifias de la hinchada, incluso aquí en el Monumental. ¿Este crees tú que es un partido clave para el entrenador para mantenerse en la banca de Colo Colo?
No creo. La verdad que Aníbal, Harold, Marcelo, creo que lo han dicho y lo han ratificado. No creo que pase por este partido. Para nosotros es algo muy importante este partido, porque podemos ganar y de ahí nos para arriba con todo para no perder el segundo puesto. Así que eso es lo que te podría decir.
Hola Esteban, buenas tardes. Hola. ¿Tienes algún gol favorito, algún gol que atesores en tus recuerdos?
¿Cómo?
¿Tienes algún gol favorito dentro de todos estos años contra la U?
Son todos especiales por el tipo de partido que es, pero me quedo con yo creo que en el Nacional o acá en el Monumental también el tercero que le hago acá cuando ganamos 4-1.
Somos Deportes en Agricultura, en la conferencia de prensa de Esteban Paredes, el artillero de Colo Colo. Ya le preguntan otra vez al delantero del Popular. Nex.
¿Es una manda? ¿Una
especie? No, nada.
Acaba de responder tú que será el partido para despegar, el de Colo Colo, para ratificar lo de Audax, pero de la U, más allá de que ellos estén jugando su instancia, su momento, su situación. ¿Es el momento donde usted es el partido justo y propicio además para refrendar lo que hicieron ante Audax y despegar definitivamente?
Sí, yo creo que sí. Tenemos que ratificar lo que se hizo en la Florida contra Audax. Creo que se jugó un partido excelente. Y este partido también es muy importante para despegar, para poder ya de una vez por todas ratificar lo que se hizo el domingo pasado y para poder tratar de pelear el segundo puesto como lo he repetido anteriormente.
Esteban, ¿qué tal? Estamos en vivo para Deportes en Agricultura. ¿Qué cosa no tiene que hacer mañana Colo Colo?
Perder, que es primordial. Y lo otro, no parar de correr. Creo que los clásicos son diferentes, ahí uno tiene que sacar la garra que tiene Colo-Colo a lo largo de su historia, de estar concentrado los 90 minutos, porque la U no juega mal, yo he visto algunos partidos y creo que pasa por un tema de concentración más que de juego, y nosotros, repito, estar a la altura de lo que significa este partido.
Esteban, la otra de mi parte. Ayer Mario Salas decía, respecto a la propuesta o al equipo que él quería colocar en cancha, que tiene que ver un poco con una mixtura, ¿no? Experiencias, jugadores experimentados, pero él le da mucho valor también a la juventud. Y te lo coloco acá, en esta consulta con lo de Jaime Valdés. ¿Tú prefieres un clásico con todos los jugadores grandes, con los jugadores de experiencia? Claro, no está el Mago porque está lesionado, pero si dependiera de ti, ¿van toda la carne en la parrilla o está bien esta mixtura de entre juventud y experiencia en un partido tan importante?
Fuera técnico te respondería, no sé. Sé que pasa por la cabeza de Mario. Creo que el equipo se vio bastante bien la semana pasada y la medida de edad era, no sé, 27 años, 28 años por ahí. Si bien estos son partidos totalmente diferentes, la verdad que el equipo que ponga mañana tiene que salir a ganar, da lo mismo que sea una mixtura o puros jóvenes. Este es un partido donde no tenemos que perder, y tanto los jóvenes como los más adultos lo tenemos muy claro.
¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Pelota Parada en vivo.
¿Cómo está?
Gusto saludarte. Ayer hubo un canto de ustedes, y que se puede interpretar de varias maneras, celebración con la gente, pero al otro lado tal vez le den importancia, tal vez no. Pero en sí, como tú has señalado, los medios a veces le dan importancia a ciertas cosas. ¿Es expresión espontánea de lo que sucede ahí en la cancha en el momento del banderazo?
Sí, pues es una emoción única que se vive. Por ahí ustedes a lo mejor no lo van a entender porque nunca han sido futbolistas, nunca han estado por ahí.
Yo estoy dirigiendo
en
el equipo.
Sí, pero...
¿No faltó pretemporada?
Pero es diferente. sale de... De la nada, no es que uno lo piense y lo diga, o lo piense o lo cante, sino que es una cosa espontánea donde uno está cantando con la gente. Le da por ahí un gracias por traer toda esa gente al bandera, o sea, al arengazo. Así que eso, no es una cosa que nosotros queremos tirarle algo al archirrival.
Y en esa misma lógica, leí por ahí que el hecho de no preocuparte las celebraciones eventualmente tenía que ver con el respeto a la U también, por si puedes convertir el gol 216. ¿Es así?
Obvio, uno tiene que tener respeto siempre por el rival, por el compañero que tiene al frente. Creo que de repente hay gente que peca de soberbia y obviamente que le da mal. Yo si hago el gol lo voy a celebrar con mis compañeros, con la gente, pero jamás voy a burlar del archirrival.
Don Esteban Paredes, gol.
¿Cómo está?
Lo más humilde lo saluda y felicita.
Somos Deportes en Agricultura, en la conferencia de Esteban Paredes. Ya Colo-Colo culmina sus prácticas, define equipo, estamos en eso ahí en la cancha del Monumental con Cristian Alvarado pronto para más detalles, y seguimos escuchando a Paredes por la 921 con la consulta de rigor.
Que luchen, que siempre los sueños se cumplen, que sean perseverantes en la vida, que entrenen la mañana, la tarde si pueden, porque creo que así se hace un jugador, y obviamente que con la humildad también que tiene que tener cada uno, creo que se puede llegar muy lejos.
Esteban, más allá de si llegas al gol 216 mañana, me imagino que tienes claro que tienes tu lugar en la historia, y no solo a nivel de Colo-Colo, sino que del fútbol chileno. ¿Cómo se asimila eso? ¿Cómo se asimila que, bueno, seguramente tú te retirarás en su minuto, se va a seguir hablando de ti como se siguió hablando de Chamaco hasta el día de hoy? ¿Cómo se asimila eso?
Yo creo que me voy a dar cuenta, o lo voy a asimilar cuando me retire. Creo que yo sigo jugando, sigo encariñado con la gente, tanto con la gente hacia mí y yo hacia la gente, y creo que todavía no lo asimilo lo que estoy viviendo. Lo que he logrado, y yo creo que cuando me retire ahí voy a ver todo lo que soy y lo que voy a hacer a futuro.
Tú decías que a fin de año vas a decidir. ¿Cómo te sientes físicamente, también proyectando un posible 2020?
No, físicamente me siento muy bien. Y te repito, veré, lo conversaré con mi familia de aquí a fin de año.
Hola, Esteban. ¿Cómo estás?
Otra consulta para Paredes, que la escuchamos acá en la 921. Ahí lo que... Deportes en Agricultura.
Tranquilo, tómate un tiempo que aquí tengo hasta...
No, siempre me imagino.
Bien, en la consulta pronto, en la conferencia respectiva.
Oye, ¿les molesta a ustedes que un medio de comunicación destaque precisamente, primero, publique información falsa de que va a venir un helicóptero a celebrar tu gol 216, etcétera, etcétera, y que luego ponga en la portada de su medio que se van a ir a la B claramente para tocarle la oreja al rival, para leonarlo seguramente? ¿Les molesta a ustedes que suceda eso? ¿Sienten que por ahí quizás están atacándolo a ustedes más que a leonarlo a ellos?
Yo la verdad no sé qué medio puso eso, porque no lo he visto, no lo he leído. Pero yo creo que un poco de la parte del juego, la parte del partido que se vive, en las posiciones que estamos, en la posición que está en la U, que es complicada, que está en zona de descenso. O sea, yo creo que lo ponen más para eso, para calentar el superclásico, y más que para que lo hagan enojar a nosotros, yo creo que un poco para que a la oreja a ellos, porque es para ellos el mensaje, pero de nosotros no salió. O sea, es un tema de, no sé, del medio que lo puso.
¿Dice calentar al rival no puede jugar en contra de ustedes porque van a entrar con
el... No, no, yo creo que no, porque nosotros tenemos que estar concentrados. Sabemos el partido que nos toca, sabe cada compañero lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y en base a eso, tenemos que jugar el partido del año, como se dice.
Hasta ahí entonces la conferencia de Esteban Paredes en el Monumental, en la antesala del partido de mañana, el superclásico que acá van a comentar el señor Camaño, el señor Pato Yáñez, porque estamos empezando esta edición habitual de las 13:15 de Deportes en Agricultura. Con los títulos de la jornada, ya para estar resumiendo lo que espera a los rivales, ese es el predicamento en el caso de la Universidad de Chile, lo que le espera, lo que va a salir ahí del foso del Monumental para enfrentar al León, Maxi Videla.
Lo que va a salir José Manuel García es el once ideal para Hernán Caputo, con Ángelo Enríquez incluido, un jugador que no está al 100%.
Viene con la pluma, ahí está preparado para contar algo más de lo de Paredes, alguna cosita más sobre la formación. Habrá molestia de Valdés con Salas en el entorno de Colo-Colo. Cristian Alvarado.
Luego te ratifico el once que trabajó esta mañana en cancha del Estadio Monumental. Entrenamiento totalmente privado. A esta hora el recinto de Macul cerrado por carabineros, inspección inspectiva también por parte de ellos, porque así se vive, así se palpita el clásico. Ahora, aquí en Macul.
Aquí está Nico Muñoz para contar del flamante puntero que tiene gran ventaja en la tabla, 50 puntos sobre su escolta que tiene 36 solamente. Esa es la brecha, la distancia. Católica 15 ganó, solamente 2 perdió. ¿Qué más cuenta el equipo de Quinteros, Nico?
Que hoy tuvo en conferencia de prensa la voz del volante César Fuentes, que asumió que están en conversaciones para renovar en la Universidad Católica. El buen volante de la UC. Hoy por la tarde se reúne Católica con la NFP por esta fecha de la discordia, la 24 del torneo chileno.
Viene Colombia, luego Guinea, es el panorama de la selección nacional, donde hay regresos que marcan la pauta, un panorama de aquello, ya lo anticipa el señor Oscar Garrido.
Claro, con el reencuentro que muchos esperaban, Reinaldo Rueda confirmó a Claudio Bravo, Arturo Vidal y Gary Medel para los amistosos con Colombia y Guinea. La sorpresa, Niclas Castro, delantero de padre chileno que milita en la División B de Noruega.
Deportes en Agricultura es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora, compañía minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre, compañía de seguros con futuro, un Chile con futuro. Con Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. Nuevos chorizos, sabores de super cerdo. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Se prendió el Pato Yáñez, escuchó los sones ahí de la canción y dijo: acá, esto me interesó, me gustó.
Encanta esta...
Me entra a gustar esto, dijo.
Sí.
13:28 acá en Deportes
altura,
en Agricultura.
El de Machu Picchu, aquí el video que hizo Reinaldo Sepúlveda, director de TV Amigo de mucho tiempo. ¿Y
por qué usted no le regala un poquito de cántico a la gente? O sea, ¿se anima? ¿Le da el tono, eh? A ver.
Es que
a ver, pero si sí o no, pues, maestro, si no es que sí, no. Prepárese ahí. No, prepare el aire, sí. Atención. Gáñez y su público.
Sube a nacer conmigo, hermano.
El coro de Cristian Camaño.
No, va a respetar, va a respetar.
Ya. Bueno, los señores Camaño, don Cristian y Yáñez Nazario. No, Yáñez Nazario, Pachito.
Sí,
Yáñez.
Sí, Nazario.
Son Nazario y Yáñez Cantia. Sí. Combinación acá para también acompañado de Oscar Garrido para esta edición de Deportes en Agricultura a las 13:29. Ya los estamos saludando. Está el Superclásico 921 con el gatito. Está el WhatsApp habitual. Hay una pregunta. Muchas cosas para que la gente se vincule, protagonice este programa, porque además hoy día lo hace y mañana sigue participando, como en los concursos.
Claro.
Porque hay un regalo que es un regalón.
Regalona, ¿eh? Deportes en Agricultura se pone la camiseta y regala un espectacular reloj. ¿Cómo lo tiene que hacer? Comentando en la publicación que hay en nuestro Instagram, en @deportesagricultura. Ahí usted comenta, etiqueta a un amigo, una amiga. Ambos tienen que seguirnos. Y bueno, ya está participando. Mañana, durante la transmisión del partido entre Colo-Colo y la Universidad de Chile, se va a sortear aquel reloj que ustedes pueden ver a través de nuestro Facebook Live. La gente puede comentar con el hashtag SuperClásico Clásico 921, también con una nota de voz al WhatsApp. Al más 56981995278 y responder la encuesta que tenemos colgada en nuestro Twitter. Hoy preguntamos quién se quedará con el Clásico 186 del fútbol chileno. La alternativa a Colo Colo con una amplia mayoría, por ahora 55% de las preferencias. La U tiene apenas un 24% de las opciones y un 21% de la gente dice que empatarán. Así que ahí pueden comentar ustedes también con el hashtag Superclásico921.
Ya vamos a entrar en materia con todos los detalles, lo que tiene Maxi, lo que tiene también Cristian Alvarado, básicamente con la visita de la U a la cancha del Monumental, así los he mencionado nuestros compañeros. Pero a las primeras sensaciones, con Paredes ahí, Colo Colo obviamente coloca a su estandarte, que un gol más, y contra el archirrival, y el asunto es como clavarle ahí al León un dardo, y algo más que un dardo, digamos, una herida de muerte, porque está peleando el descenso. ¿Cómo están sintiendo ustedes el partido, muchachos? Cristian Camaño y también Pato Yáñez.
Sí, yo diría que tanto la U, que yo creo que en rigor y en estricto rigor, yo creo que ha tenido un mejor funcionamiento, inclusive sin conseguir resultados. Colo Colo no ha tenido buen funcionamiento, salvo el fin de semana recién pasado con el Audax Italiano, y ha estado tremendamente complicado en este segundo semestre. Yo no sé si la U va a tener la estatura que ha tenido y que tuvo anteriormente en estos partidos grandotes, ¿no? Con la Católica, con Unión La Galera, entre otros, donde eran rivales que en el papel jugaban mejor que la U, y la U logró superar y poner mucho equilibrio. A Católica debe haberle ganado. Y Colo Colo, yo no sé si le va a alcanzar el hecho de haber tenido 90 minutos buenos frente al Audax Italiano, y pueda borrar con este resultado, con este funcionamiento también, lo mal que ha estado Colo Colo en el segundo semestre. Favoritismo, ninguno en el presente. Solo los 18 años donde Universidad de Chile no ha podido ganar, donde ha conseguido 4 empates, pero así de peso, es decir, ¿sabéis qué? Colo Colo está jugando mejor que la U, así como Católica está mejor jugando que Universidad de Chile, y finalmente la U termina superándolo claramente. Así es que favoritismo más que la historia, el resto no me parece.
Acá hay puntos que concuerdo con el Pato. Evidentemente la U ha tenido buenos partidos, no sé si ha sido más consistente que Colo Colo, porque finalmente no ha podido ganar, y la consistencia en el fútbol muchas veces tiene que ver con conseguir buenos resultados, pero no sé cuánto puede influir que la mejor versión de Colo Colo este semestre haya sido la semana pasada, y que se haya visto y analizado el juego de Colo Colo, y que medianamente no pueda cambiar. Es decir, todo lo mal que hizo Audax, por ejemplo, por el costado derecho de su defensa, yo imagino que la U toma los recaudos necesarios. O sea, Colo Colo por ahí no te va a sorprender con algún otro movimiento que no sea la triangulación o paso Suazo-Mouche. Depende mucho de esa asociación por el costado izquierdo para empezar a desequilibrar, a generar superioridad numérica. Es un mano a mano el que le va a plantear Volados a Bocellur. Es una lucha, digamos, más de aparición sin pelota, de refriega de Proboste contra Oroz, que me parece el duelo que le va a plantear Caputo. Pero en líneas generales uno ya más o menos sabe cómo va a jugar Colo Colo, y va a depender mucho de la respuesta defensiva de la U a eso que ofrezca Colo Colo. Por el lado de la U puede aparecer un equipo de clásico, como los últimos dos, como puede aparecer el equipo del segundo tiempo. Entonces es impredecible adelantar en cierto modo qué es lo que puede pasar. Uno se imagina un Colo Colo insistiendo en la idea de la semana pasada y la U tratando de volcar aquello de Católica, por ejemplo. Pero ¿quién va a poder imponerse en esa situación? Y a partir de ahí se plantean duelos que para mí son claves. Y seguramente la situación Espinosa-Suazo, que va a ser un duelo espejo, digamos, se mueven, transitan por la misma zona, es lo que le va a plantear Caputo. Me parece que no va a ser dos volantes centrales, va a ser Moya, exclusivamente, digamos, tirándose un poquito más hacia la izquierda. Espinosa más adelante a ir a buscar a Suazo, Oroz ir a buscar a Proboste, Fernández va a ser la incógnita si se ubica por un costado o tratar de ganarle la espalda a Rossi, y los delanteros ahí ver si alguno se mueve por un costado, sobre todo por el lado de Opaso. Porque Campos uno sabe que no se proyecta mucho, y cuando lo hace no genera tanto daño. Es un jugador al cual uno le pueda... si la U va a liberar una zona de salida de Colo-Colo, va a ser la de Campos, no la de Opaso. Para que tarde la pelota en llegar a Suazo, a Mochi. Yo creo que por ahí uno ve más o menos la idea de ambos técnicos.
Claro, esa es la teoría.
Es la teoría, por eso. Claro, es la teoría, análisis que podemos hacer en la previa.
En la práctica Colo-Colo ha estado lejos de lo que tú estás señalando. Solo yo creo que lo tuvo...
Yo me remito a lo que pasó la semana pasada.
Claro, por eso te digo. Si ese partido va a ser algo que pueda borrar...
todo lo malo de este segundo semestre.
De un plumazo, claro, y no aparezca ese Colo-Colo...
de pronto predecible, errático, sin funcionamiento por los costados, con un paso que por perfil cambiado le cuesta muchísimo desbordar, le cuesta mucho subir, y luego la temperatura del partido, pues, decir, cómo lo sentís tú estando en la cancha, ¿sí? El pitazo inicial y si la voy a controlar.
Fíjate,
y,
Pato.
Y en vez de controlar la orden interna, la voy a controlar con la canilla, porque en esto los nervios comienzan a jugar también un papel ahí.
Un rol. Fíjate, sí, que el año pasado, cuando fue la U de Kudelka, cuando habló esto del miedo institucional, que después lo bautizó meses después, porque en ese momento no se refirió de esa forma, yo me fijé en un par de detalles a los tres minutos. Y fíjate que jugadores de la U, no los más jóvenes, sino que Matías Rodríguez, Echeverría, ¿cuántos pases correctos dan? Y no hablo de pase correcto al compañero, sino que con la velocidad, con esa intención de aquí estoy yo,
de jugar.
¿Sabes que no pudieron? Y ahí uno de inmediato ya sentía que había algo en los jugadores de la U que no estaban convencidos, o convencidos en la idea, o seguros de sí mismo, o la temperatura ambiental les hizo bajar el rendimiento. Claro. Pero son clave en este tipo de partidos como los boxeadores, los primeros minutos. Y si la U logra dar 3-4 pases seguidos con confianza, con esa situación de yo gano un par de duelos, de ataque y de defensa, ya te vas posicionando. Ya no vas a tener un compañero cerca, precavido. Este está conmigo, ya lo vi, tengo que estar más cerca para ir a recibir su pase. Porque si no, cada vez que tiene un pelotazo, va a recibir el rival y se te empiezan a venir. Yo creo que es clave para la U, que tanto se habla de lo psicológico, no. Si hace un gol temprano, es la confianza en el pase. Es algo tan simple que muchas veces los jugadores te llega con botecito, te llega seco, y ahí es donde tú vas midiendo cómo está ese jugador.
Si alguien está o no en el partido. Este ha sido un anticipo, una especie de cóctel nada más, porque ya viene la discusión.
Bien, canapé.
Va en detalle. A lo que decía Simeone, podemos, si falta un jugador que no corre ahí, ya lo minimizamos. Si faltan 2, 3, 4, ya el asunto es más complicado. Eso tiene que ver con lo del superclásico de mañana, que estará obviamente en Deportes en Agricultura. Contar de la 1:00 p.m. acá en la 921. Con futuro, si tienes más de 60 años, Patricio, con futuro te invita este sábado 5 de octubre a hacer deporte participando de la caminata más 60 o 60 más, como quieras, en el campus San Joaquín de la Universidad Católica. Infórmate e inscríbete gratis en confuturo.cl. Y preparando el clásico en tu próxima junta, en fin, lúcete con los nuevos chorizos sabores de Super Cerdo, porque todos se merecen un rico picoteo, un rico asado, junto a los nuevos chorizos sabores en su versión de campo y sureño. Grandes sabores para compartir con los que te importan, sabores de Super Cerdo.
Hyundai es la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Visítanos en nuestras sucursales o en HyundaiCamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Historia que se confirma o se rompe. El clásico se vive por la 92.1. Deportes en Agricultura. Albos y Azules quieren olvidar su presente y dejar en el camarín la tabla de posiciones. La mochila de 18 años sin victorias en Macul es el gran karma de la U. Pero Colo Colo no lo pasa bien y necesita recuperar terreno para sentirse cerca de la Libertadores 2020. El superclásico del fútbol chileno, síguelo este sábado desde las 13 horas por la 92.1. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Señorita, ¿me da la clave?
La clave es ser decidida, estudiosa, constante y nunca perder una consulta por culpa de tu internet. La primera con la S en alta.
La clave de tu negocio es un buen internet a un precio increíble. Por solo 26.050 pesos masiva, ten en tu negocio internet fibra 400 megas con extensor Wi-Fi y telefonía fija libre a todo destino. Revisa tu cobertura en entel.cl/fibra. Entel Empresas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Conócenos en vitel.cl.
En
En Hotel Regal Pacific brindamos una atención personalizada, gran servicio 5 estrellas, spa y gimnasio atendido por profesionales, una cocina de excelencia reconocida en el ambiente gastronómico. Visítanos en Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
Nueva Solati H350 de Hyundai. La mejor forma de transportar todo lo que necesites en sus versiones de pasajeros o furgón de carga. Tienes el máximo equipamiento en seguridad. Doble airbag, frenos ABS, sensor de retroceso y mucho más. Solati H350, única con la mejor garantía de fábrica de su categoría. 3 años sin límite de kilometraje y tracción trasera para máximo rendimiento. Cotiza en HyundaiCamiones.cl y en toda la red Hyundai Camiones y Buses a lo largo de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Porque somos mucho más que cobre. En Collahuasi estamos comprometidos con el futuro de Tarapacá. Somos mejor educación para nuestros jóvenes. Somos apoyo para el crecimiento de la economía regional. Somos desarrollo para las comunidades. Somos minería responsable con nuestro entorno. Somos Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
Ahora puedes estar informado de todo lo necesario para vivir y disfrutar al máximo tu jardín a un solo like. Sigue a Steel en sus redes sociales, en Instagram como Steel-CL y en Facebook como Steel-CL. Conoce al instante las novedades y consejos de un especialista para hacer de tu jardín el lugar más especial de tu hogar. Una razón más de por qué Steel es tecnología alemana más cerca de ti.
¿Los llevo? Es la primera junta familiar desde que me fui de la casa, a los 35 años. Desde que me llevé el auto y no se los devolví. Sí, es mi familia. Se merecen lo mejor.
Nuevos chorizos sabores de Super Cerdo. En sus 2 versiones, de campo y sureño. Grandes sabores para compartir con los que te importan.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito BCapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. BCapitals.com. Sueñas en límites.
Viaja en la clase Business de Emirates y eleva la experiencia a un nuevo nivel de comodidad. Empieza antes de subir al avión con nuestro exclusivo servicio de chofer hacia o desde el aeropuerto. Relájate en nuestros asientos completamente reclinables y prueba los mejores platos gourmet mientras disfrutas de nuestro entretenimiento a bordo con más de 4.000 canales, incluyendo deportes en vivo. Vuela con Emirates desde Santiago. Vuela mejor. Para más información, condiciones generales, tipo de cambio y restricciones de fechas de vuelos, consulte con su agente de viajes o en www.emirates.cl.
Señorita, ¿me da la clave?
La clave es ser decidida, estudiosa, constante y nunca perder una consulta por culpa de tu internet. La primera con la S en alta.
La clave de tu negocio es un buen internet a un precio increíble. Por solo 26.050 pesos masiva, ten en tu negocio internet fibra 400 megas con extensor Wi-Fi y telefonía fija libre a todo destino. Revisa tu cobertura en entel.cl/fibra. Entel Empresas.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Bueno, como medio tiempo prácticamente, porque faltan casi 15 minutos lo que uno descansa ahí entre tiempo y tiempo, etapa y etapa de un partido, para las 2 de la tarde. Eso es lo que falta. Acá estamos con Camaño, también con Pato Yáñez. Está el Superclásico 921 para que opinen ustedes cómo lo hizo. Ya lo vamos a leer al señor Moisés Galindo con el gran Mario. Le gusta Colo Colo, así que tiene el apellido del lateral histórico del cuadro del Cacique. Y al WhatsApp los mensajes también 56981995278. ¿Quién se va a quedar con el Clásico 186? Hay encuesta también en nuestro perfil de Twitter del fútbol chileno. Comenta con lo que está señalado, Superclásico 921. ¿Será Colo Colo? Alternativa A, la Vela, Universidad de Chile. Se empatarán. Coincide que es la alternativa B, la de la U. Pero bueno, la Serie B y todo lo demás, pero coincide bueno. solamente. Ah, porque es local, claro, por gol, pero bueno. Ah, no quiero incidir yo en la. Bueno, pero en fin, ya.
Oiga, Moisés Galindo dice: tiempo que no había un clásico tan esperado. Dice: el récord de Paredes, que la U se pueda hundir aún más, los 18 años, que si colocó lo pierde, puede ser el divorcio definitivo del hincha con Salas. Portadas de medios para calentar el clásico, etcétera. Ojalá gane mi Colo Colito, dice él, Moisés Galindo. Saludos también para José Miguel con J, dice. Si Colo Colo anota el primer gol antes de los 14, la U debería refugiarse y jugar a la contra para evitar una boleta. Y también Manuel Vera comenta con el hashtag Superclásico 921, difícil, pero la U debe ganar. Saludos manda al panel también para Pato Yáñez y Cristian Camaño.
Saludos a Concepción para mi tocayo José Jara, que está por allá, está pendiente del gorro de este servidor, del Dortmund. ¿Ah? Mi gorro, él le gusta Colo Colo, entiende. Pero bueno, ya viene más de Colo Colo de la Universidad de Chile, porque ahora entramos en modo selección. Hay una lista citada por el técnico Rueda, ahí están como ayornados. Se están colocando aparentemente en la buena, Bravo, Medel, Vidal, en fin, todo lo demás. Esto en el contexto de dos partidos, el partido contra Colombia primero, luego contra Guinea. Eso y más en el entorno de las selecciones nacionales. Oscar Garrido.
Tal cual, ayer se confirmó la nómina que entregó Reinaldo Rueda para estos compromisos frente a Colombia y también frente a Guinea. Repasemos los arqueros, serán Gabriel Arias, el portero de Racing, que está citado para este fin de semana en la Superliga Argentina. También Claudio Bravo y Gonzalo Collao, arquero de la Universidad de Chile, que no ha tenido minutos, al menos durante este torneo, y que ya su futuro seguirá en Europa, alejado de la Universidad de Chile. Los defensas, Mico Albornoz, que regresa, Paulo Díaz, el jugador de River, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Gary Medel, Óscar el Torta Opaso, Alfonso Parot, ambos del medio local de Colo-Colo y la Universidad Católica respectivamente, Francisco Sierra Alta, jugador del Udinese, y también Sebastián Vega del Morelia. Los volantes, Charles Aránguiz, Claudio Baeza, Esteban Pavés, César Pinares, también de la Católica, Eric Pulgar, Diego Valdés y Arturo Vidal. Y los delanteros, Cristian Bravo, Niklas Castro, jugador de la División B de Noruega, del Alessand, Jan Meneses y Felipe Mora, junto a Fabián Orellana, el regreso también del histórico, además de Diego Rubio y Alexis Sánchez. Quizás la gran sorpresa es este jugador que milita en la Liga B de Noruega, que tiene contrato hasta el 2021 con el Alessand, que es de padre chileno, de madre noruega, y fíjate que llega un saldo bastante positivo. Su equipo es líder de la Serie B de Noruega y tiene 13 goles en 19 partidos. Así que, al menos goles tiene esta gran sorpresa de Reinaldo Rueda en la convocatoria.
¿Es 9 él?
Es 9, mm. Aunque a veces también actúa media punta. No es por su físico, no es un tipo que esté permanentemente en refriega con los centrales. Tiene 1.73 m, si no me equivoco. Así que es un jugador movedizo, derecho, muy hábil, pero claro, está en la segunda edición de Noruega, y eso me obliga a pensar de si le estamos dando posibilidades a muchos chilenos, que porque está bien hacerlo, de ampliar el espectro, de buscar alternativas, sobre todo en ataque. Bueno, también veamos situaciones de jugadores que están en ligas más importantes, como la Argentina, caso de Leonardo Gil, por ejemplo, que ha venido sonando. ¿Por qué no sumarlo también? ¿Por qué restarlo a un muchacho que tiene 25 años, que juega como permanentemente titular en Rosario Central y que debe venir con un mejor ritmo de competencia que este chico Niklas Castro? Que
es el puesto, yo creo, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero busca en el puesto. Yo, es decir, tan mal estamos que tenéis que buscar en la B noruega para encontrar algo, es decir, inclusive en el medio local hay jugadores. Pero además de eso, yo le quería agregar, Cristian, que esta, yo pensé que a esta altura ya la convocatoria iba a ser más o menos en serio.
Más seria.
Los que van a jugar, los que, es decir, porque tenéis que entrenar con ellos. Te quejáis de que no tenéis tiempo y resulta que seguís probando, seguís teniendo jugadores que no van a estar cuando comience la fase de clasificación.
¿Quiénes?
Es decir, Diego Rubio, imagino que no va a estar. Este chico Castro no va a estar.
Cristian Bravo.
Bravo no va a estar. Y Albornoz seguramente no va a estar. En fin, hay una serie de nombres que no van a estar seguramente para aquel partido, salvo que se lesionen todos y los tengáis que llamar de urgencia. Pero ya comienzan un poco a trabajar tu idea futbolística, repite formaciones para que los jugadores se vayan sintiendo y no llegar a 3 días de marzo y recién juntarlo. Entonces, está bien. Hay que probar a Castro, perfecto, de la segunda edición de Noruega. Bro.
Ahora, si vamos a probar a Castro, primero démosle la oportunidad a los que vemos acá, acaso Geraldino.
Ah, por ejemplo, gran momento.
Si tú lo llevas a Geraldino, lo haces jugar 5 minutos y eso va a ser tu prueba, claro. No tiene sentido. Si vas a llevar al chico Castro, a Niklas, para que entrene y juegue 5 minutos, tampoco tiene mayor sentido. No, démosle rodaje a los que sabemos que van a llegar. Nicolás Castro, me insisto, merece todo mi respeto, pero ya tiene 23 años y uno con 23 años, si es medianamente bueno en Europa, ya salió de la, ya salió de Noruega. Yo no te hablo de la segunda división, ya salió de Noruega. Entonces eso es lo que a mí me produce ruido cuando se habla de Mico Albornoz. Bueno, Mico jugaba en la primera división de Alemania, en la Bundesliga. No era un jugador desconocido en Europa, o sea, él estaba en el primer mundo. Y tuvimos la fortuna de que alguien se avivó, hizo los contactos y lo trae a Chile antes del Mundial 2014. ¿Te podrá gustar o no te podrá gustar? Pero el tipo tenía un currículum bastante llamativo, como para desecharlo de buenas a primeras. Bueno, en este caso, insisto, todo el respeto para Nicolás Fernando Castro, pero evidentemente hay jugadores de mejor nivel para ser llamados en este momento, sobre todo en el medio local. ¿Qué debe sentir Geraldino, Pato? ¿Qué debe sentir? A ver, ya, vamos a agrandarlo un poco por cinco partidos. Marco Volado. ¿Qué debe sentir, no sé, Guillermo Soto, por ejemplo, que en esta oportunidad no es convocado? No sé, yo digo, ¿qué es lo que tienen que hacer algunos futbolistas para recibir su oportunidad? Guillermo Soto ni siquiera jugó un minuto en la gira. Y se desecha absolutamente. Y se insiste con otros futbolistas que tampoco jugaron en la gira, pero que a lo mejor le sirven más a Rueda. Yo no sé, yo creo que a esta altura Rueda, como decía el Pato, era una nómina en serio. Con jugadores que de verdad se iban a plantar ante Argentina, ante Colombia, ante Uruguay. Pero parece que vamos a seguir jugando la eliminatoria contra Costa Rica, Panamá, Haití y Cuba.
Claro, pues 14, 15 jugadores, y ya, ¿quién es el lateral izquierdo? Y sacarlo ya, pues será Parot, será Mena, ninguno de los dos. Tengo que pedirle a Bosellur que vuelva, tengo que inventar un derecho para que vaya. Porque, es decir, hay mucha materia que tenéis que trabajar ya, yo eso es lo que creo.
Insistir tenés, con muy poco tiempo con ya. ¿Con Parot, que en el último amistoso no estuvo bien?
Sí, es que con Argentina hizo buen partido. Y el último con Honduras, sí, pues, yo creo que lo pasaron a llevar y lo estuvo de verdad irreconocible. Pero es la idea, digamos, si es Parot, no es Parot, los tenéis tres centrales titulares, ¿con quién te vaya a quedar? Sale Medel, entra Pablo Díaz, sigue Maripán, o sale Maripán, te queda con Medel, el lateral derecho, ¿quién va a ser? Isla, perfecto. ¿Cuál es el recambio? ¿Será Opaso? En fin, todas esas materias, es decir, el medio terreno, va a jugar con tres, con dos, practica, es decir, y practica compitiendo, porque no es lo mismo estar en Juan Pinto Durán trabajando. Y ese tipo de situaciones cuando la realidad de juego es muy distinta. Y ahí yo coincido contigo, es decir, el tema Geraldino. Geraldino hoy es un hombre que tenéis que aprovecharlo. Y tenéis que ver cuánto pesa en un partido jugando del minuto uno. Pero a lo mejor no pesa nada. Y a lo mejor es una tremenda alternativa. O puede ser la solución para la
pero
falta de gol.
Un partido completo.
Pero, no, cinco minutos. Yo por eso te digo, estoy completamente de acuerdo. Y ahí yo esperaba que en esta convocatoria y la que viene en noviembre el equipo ya trabaja con el equipo más o menos titular. Eso es lo que yo veo, porque si no después...
Además que pensando en el comienzo de las clasificatorias hay jugadores que están sancionados, que ya tendría que empezar a buscar la fórmula porque no los vamos a tener, son gente importante, está Medel entre ellos.
Claro, se suma a lo de Medel los casos de Gonzalo Jara e Igor Lichnowsky. Lo anterior, ¿por qué? Porque durante la Copa América, en el partido de semifinal frente a Perú, hubo un jugador que le lanzó un café e insultó a un médico de la Confederación. Mira. Fue individualizado por quienes vieron esta situación como Nicolás Castillo. Sin embargo, el médico acusó que habían sido otros jugadores, Lichnowsky y Jara, los de la situación. Es por eso que la Conmebol los sancionó. Tienen dos partidos de sanción.
Oscar, yo sería muy cuidadoso con el tema Castillo, porque de verdad diría un medio citó, porque claro, hacernos eco de que realmente fue Castillo, se empieza a crear una ola contra Castillo, que puede ser cierto,
sí.
Pero hasta si no fue sancionado, si nadie lo individualizó, finalmente pasa a ser algo que está ahí en la nebulosa, y de lo cual mejor yo en estos casos digo, lo dijo tal persona o tal medio, porque en realidad al final Nico Castillo a lo mejor no tiene nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque durante mucho tiempo Claudio Borghi cargó con una cruz, en el caso de Miguel Pinto.
De Miguel Pinto, claro.
Cuando se suspende a Borghi por cuatro partidos después de que insultaran a un asistente en Venezuela, Borghi purgó un castigo de cuatro partidos que le termina sacando la selección, porque son justamente los partidos que pierde Chile en la eliminatoria. No se sancionó a Pinto internamente, cuando Borghi siempre supo que había sido Miguel Pinto.
Claro.
Tiempo después, Borghi dijo que estuvo muy dolido con Pinto porque Pinto no se disculpó con él. Entonces, finalmente, si hay gente que sabe que fue Nico Castillo, tendría que sancionarlo. porque eso es un acto de indisciplina absoluto, tirarle un café a un miembro de la Conmebol, sí, como insultar a un guardalínea, aunque la Conmebol no te sancione. Pero yo creo que de una vez por todas, si hay alguien que cometió un ilícito, o en este caso un acto de indisciplina, tiene que ser sancionado ya de primera. Y la NFP no puede seguir avalando este tipo de actitudes. La avaló ya cuando le tiraron un vaso de agua de bebida a unos hinchas después del partido Chile-Argentina, cuando se jugó al tercer lugar. ¿Se acuerdan cuando estaban recibiendo las medallas? Se ve la imagen de Medel tirando un vaso a la gente. Esas son cosas que no pueden ocurrir en una selección chilena.
Tiene que haber un protocolo unido al sentido común.
Si es que hubo un jugador, si es que la NFP saben, porque por algo querían apelar a los castigos de Harry Lichnowsky, que fue otro el individuo, pues bien, ¿sabe qué? Usted se queda sin premio, porque nosotros no vamos a avalar ese tipo de conducta. No, va a ser una sanción interna, la vamos a guardar en privado para que la Conmebol no esté alerta que a lo mejor usted fue. Ya nos vamos, estos dos jugadores pagan justos por pecadores posiblemente. Pero estas cosas no pueden ya seguir pasando, claro, en la selección.
Independiente quién haya sido. Exacto. Tenés que sancionar.
Exacto.
No podés andar por la vida agrediendo de esa forma.
No podemos seguir avalando la picardía. Ah, no lo pillaron. Por suerte no lo pillaron. Pero sabéis que sancionaron a otros dos cabros. Pucha, qué lata por los dos cabros. No fueron vivos porque estaban justo ahí. Pero el que hizo el acto de disciplina tiene que recibir una sanción de parte de la NFP. Si no, vamos a seguir con lo mismo que ha costado el tema, perdón que me alargue, el tema de Vidal y Bravo. Se sanciona moralmente a Bravo porque filtró alguna situación en su familia, cuando los indisciplinados eran otros. Claro. Cuando las indisciplinas las cometieron los jugadores que terminaron vetando a Bravo durante mucho tiempo. Y la NFP se quedó de brazos cruzados ante toda esa serie de hechos. Y van a seguir ocurriendo mientras situaciones como la que pasaron ahora en la Copa América se sigan haciendo a espaldas de la NFP.
Escuchemos al gerente de selecciones, Ian McNiven, comentando este reclamo que hizo la NFP.
Nosotros defendimos a Igor Lichnowsky y a Gonzalo Jara cuando se les abrió el expediente disciplinario tras la Copa América. Después de entregar nuestros antecedentes, logramos que los sancionaran con dos fechas de castigo. Al tratarse de una suspensión por solo dos fechas, no teníamos la opción de apelar. Producto de, a nuestro juicio, una errónea apreciación de un oficial de la Conmebol, ellos fueron identificados como autores de hechos que ellos no cometieron y que ambos jugadores confirmaron en declaraciones juradas que fueron incorporadas a nuestra defensa. Es por esto que la única forma de refutar la versión de ese oficial era con pruebas contundentes. Lamentablemente, esos registros no estaban.
Con mayor razón doy el discurso.
Claro, respecto a la situación de Nicolás Castillo, esto no han hablado oficialmente, individualizando al jugador, pero sí lo tienen identificado al interior de la roja. Saben que es él el jugador.
Entonces, con mayor razón, la NFP tiene que sancionar a Nicolás Castillo. No, más allá que ya están pagando Harry Lichnowsky, la NFP no puede permitir que un jugador le tire un café a un oficial de la Conmebol y que aquello no pase nada, Pato.
Sí. Es que muchas cosas no pasan nada.
Además que ese tipo de crítica, la crítica que hagan ustedes, lo que uno diga, uno es un NN, ustedes son los comentaristas, sobre Castillo, mucha gente a veces de la Católica va a decir, no, es que lo atacan porque...
No, es que aquí se está identificado por la propia NFP, entonces, como nos dice Oscar. ¿Qué está esperando la NFP para llamar a Castillo y decirle, ¿sabes, Nicolás? Bueno, lamentablemente salió este tema, estás individualizado, hicimos una investigación interna, tú fuiste el responsable de esto, están pagando dos jugadores, nosotros no queremos que te sancionen, pero ¿saben qué? De acuerdo al protocolo de la NFP, esto merece una sanción interna, te vas a quedar sin premio.
Sin premio, y además una sanción, pues sí. Si el único que se atrevió el último tiempo en sancionar fue Claudio Borghi, ¿te acuerdas aquí el famoso bautizazo? Porque después hubo otros eventos que no pasaron inadvertidos para la opinión pública y nunca hubo sanción. Sin ir más lejos, el tema Vidal, entre otros. Lo que pasa es que después está la
chocó y tuvo que ser mantenido dentro en función de la causa nacional que era ganar la Copa América.
Exactamente. Mucho rumor de comportamiento, de situaciones que uno, claro, no las tiene para comprobar. No tiene los elementos para respaldar, pero también son cuestiones que pasan, que suceden. Entonces yo llego hasta ahí, yo quedo en lo visible. Y a mí lo visible nunca ha pasado nada. Insisto, salvo Claudio Borghi, en su momento fue durísimo y le costó posteriormente inclusive la salida, sí, de la selección.
¿Y sabes qué? Yo creo que fue tanta la pelea que dio Borghi en su momento con el bautizazo, con el tabelazo, que cuando ocurre lo de Miguel Pinto, yo creo que ya Borghi ya estaba cansado de sancionar. Y yo creo que él esperó que fuese la NFP
que tomara,
que tomara medidas, porque si estaban todos ahí testigos de que había sido Miguel Pinto el que insultó, nosotros no podemos permitir que un futbolista chileno insulte con hechos dichos racistas hacia un juez de línea, porque te están sancionando un entrenador que termina perdiendo su trabajo por esa situación, y los dirigentes hacen vista gorda. Ah, qué bueno, no sancionaron al arquero suplente de la selección. El técnico a lo mejor no tiene tanta influencia de la banca. Mira lo que le pasó a Chile, mira lo que le pasó a Claudio, y hasta el día de hoy Claudio dice, y públicamente lo ha reconocido, que él le hubiese gustado que Miguel Pinto algún día le reconociera: Claudio, me equivoqué, yo estás pagando algo por mi culpa. Y eso nunca ocurrió, porque finalmente los futbolistas, por lo general, tienen más gancha para hacer lo que quieren, los dirigentes les permiten todo.
Bueno, a propósito de la selección, le cuento una buena, eso sí, ¿eh? De la sub-17.
Me va a contar una buena.
Le cuento una buena, que se está preparando para el Mundial, que se va a jugar en Brasil en pocos días más, y que está de gira por España. Ayer se enfrentó al juvenil B del Rayo Vallecano, lo venció por 2-0 en la ciudad de fútbol de Las Rosas, y este es el análisis de César Pérez, el jugador de Magallanes, comentando este partido y también la gira preparatoria.
Estábamos adaptándonos a la cancha, pero ya después estuvimos a adaptarnos, empezamos a hacer nuestro juego, empezamos a generar nuestras ocasiones, y lo que nosotros queríamos era un buen resultado para afianzarnos mucho más, para llegar de buena manera al debut. Ha sido una preparación muy buena porque son rivales fuertes que van a estar en el Mundial, nos puede tocar si Dios quiere en una fase más adelante, y nos sirve mucho como grupo para afianzarnos, para crear más lazos de compañero más que nada y poder lograr un buen papel.
Ahí estaba la palabra de César Pérez, el jugador de la selección sub-17. De aquí en más, Chile va a enfrentar a el juvenil B del Real Madrid. Eso va a ser el próximo martes 8 de octubre y ya va a finalizar esta gira el próximo viernes 11 ante la sub-16 de España. Ambos partidos van a ser al mediodía de nuestro país. El Mundial sub-17 de Brasil va a tener a Chile enfrentándose a Francia. Va también a tener a Nigeria, si no me equivoco. Ya te confirmo los rivales,
bueno,
de ese compromiso.
Yo te apoyo acá mientras, vale, tanto. Búscalos nomás. Mientras tanto, yo les comento de Hyundai, que es la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Visítanos en nuestras sucursales o en hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, que es una empresa indumotora. Y aquí está Entel, la clave de un negocio, un buen internet. Y por supuesto, a un precio increíble. Conoce los nuevos planes de internet de Entel Empresas y llévate internet fibra. 90 megas más telefonía fija libre por solo 18.900 pesos más IVA. Revisa tu cobertura en entel.cl/fibra en Teleempresas.
Claro, el próximo 27 de octubre va a ser el debut de Chile en este Mundial Sub-17 frente a Francia. También va a jugar ante Haití el 30 de ese mes y el 2 de noviembre va a finalizar su participación en el Grupo C frente a Corea del Sur, los rivales de Chile Sub-17, el equipo que dirige el Flaco Ley.
El superclásico del fútbol chileno se oye mejor por la 92.1. Deportes en Agricultura.
Bueno, claro, está la encuesta ahí fijada en nuestro perfil de Twitter. ¿Quién se va a quedar? ¿Qué equipo con el clásico 186 del fútbol chileno? Comenta con Superclásico 921. Ahí está la A, Colo Colo; B, Universidad de Chile; C, van a empatar. El WhatsApp está abierto permanentemente, 569-8199-5278. Si eres un hincha neutral, si eres del Colo, si eres de la U, te sumas acá al debate en la 921 Deportes en Agricultura. Concurre acá, sin papel, solamente el celular. El señor Maxi Videla, para contar del Chuncho, que está pasada difícil. Hay partidos cruzados ahí en la fecha que le podrían ayudar, pero tiene que sumar ahí en la ruca, ¿o no?
La tiene difícil la Universidad de Chile, sobre todo por cómo va a plantear este partido. Hoy fue el último entrenamiento, más bien recreativo, porque recordemos fue el banderazo en el Estadio Nacional, con poquitos hinchas, cerca de 1000 llegaron hasta el recinto ñuñoíno. Recordemos, los de abajo dijeron que no iban a participar de este banderazo. Va a haber un hotelazo hoy en el hotel de concentración de la Universidad de Chile, así se le llama, sí, hotelazo, así ha estado corriendo por las redes sociales, y ahí se espera que vayan bastante más hinchas.
Deben estar súper contentos los residentes del sector de Holanda con Providencia.
Exacto. Ahí mismo concentrada. Ahí está concentrando la Universidad de Chile. Algo que queda, lo que pase en el hotel, digamos, ya no es responsabilidad de la U, es responsabilidad netamente del orden público, digamos.
Lo que pase en el hotel queda en el hotel.
Lo que pase en la calle, digamos. Ahí la Universidad de Chile tiene tiene poco que hacer y es ahí donde se van a manifestar los de abajo. Un entrenamiento el de hoy día, te decía, con cerca de 1000 hinchas, también fueron algunos familiares para motivar a los jugadores para la última arenga, un entrenamiento también donde se pudo ver a Ángelo Enríquez entrenando junto a sus compañeros en este fútbol recreativo, corría, se le veía por lo menos a simple vista entero, o eso quería demostrar Ángelo Enríquez antes de este superclásico. Antes de hablar de su diagnóstico, de los problemas que tiene en su rodilla izquierda, escuchemos lo que decía Caputo sobre la situación del delantero de la U.
Sí, sí, está en condiciones de ser parte de la citación y estar con en el equipo, así que bien, bien, bueno, después decidiremos, vemos hasta último momento algunas modificaciones. Hemos esperado, esta semana ha sido medio especial en algunas lesiones o algún tipo de recuperación de los jugadores y lo hemos esperado hasta último momento y vamos a esperarlo hasta último momento.
¿De qué jugadores habla? De Ángelo Enríquez y de Sebastián Uvilla, son los jugadores que se espera hasta último momento. En el caso de Enríquez, va a ser titular y ya está decidido eso, pero no está al 100%, en ningún caso. Incluso si es que no fuera el superclásico, ni siquiera estaría citado el 9 de la Universidad de Chile, que pidió expresamente jugar. El cuerpo técnico también quiere contar con él, el plantel también quiere que sea Ángelo Enríquez el delantero. Sienten que fue la mejor versión que mostraron cuando estuvo el 9 ahí en el centro del ataque. Tiene una tendinitis patelar. El tendón que une a la rótula con la tibia nunca se le terminó de formar a Ángelo Enríquez. Es un problema que tiene patológico, digamos. Se tiene que operar. Lo va a hacer seguramente cuando finalice su carrera. Él puede seguir jugando fútbol sin problemas, pero es una lesión crónica que en algún momento de su vida le va a complicar y bastante. Así que seguramente, o creen los doctores de la U, lo más probable es que se tenga que operar cuando vaya terminando su carrera.
Sí, Caputo le solicitó a Ángelo que estuviese con el equipo hasta el final del campeonato. Que después en las vacaciones él tomara una decisión y Ángelo le dijo que no se le había pasado por la mente abandonar ahora, porque perfectamente podría entrar a quirófano porque es muy molesta la situación, pero que después de una conversación que ambos tuvieron coincidieron en que siguen hasta el final del campeonato y como esté. O sea,
una pena, hay que tener cuidado porque ya mejor, te acuerdas tú, Johnny Herrera estuvo también con un tema en la espalda y no entrenaba, y andaba mal Johnny Herrera, y uno dice, oye, qué mal anda Johnny Herrera, y resulta que después hizo público. Entonces, sí, está bien el compromiso, como lo dice muy bien Cristian, y esa información que tiene de lo que le pidió Caputo, pero tenéis que ver qué costo tiene.
Pero los médicos le dijeron que no se le va a recrudecer.
No, me refiero, claro. ¿Cuántos días podía entrenar? ¿Podía entrenar con normalidad? ¿Cuánto disminuye a lo mejor las cargas de trabajo para después?
Durante esta semana fue en ascenso, las cargas fueron aumentándose el lunes muy poquito, el martes un poco más, el miércoles se metió ya con el grupo a hacer algunos ejercicios y ya el jueves ayer entró de lleno para ver si es que podía
ayer,
estar.
Un día bueno, digamos.
Ayer fue el día D, para el él y para D, Sebastián Uvilla.
Perfecto.
Sebastián Uvilla, bueno, no reaccionó de buena forma frente a Palestino, tuvo que salir porque sintió un golpe en su isquiotibial, era una inflamación que podía terminar en un desgarro. No ha evolucionado bien Uvilla, de hecho mañana no va a ser titular. Es uno de los jugadores, eso sí, que dice ahí Caputo, van a esperar hasta último momento. Sebastián Uvilla es el otro, junto con Ángelo Enríquez. Por el momento, en este minuto, está siendo titular Leonardo Fernández en este clásico que también, por el lado de Colo-Colo, tiene esto del festejo. Si Esteban Paredes hace el gol 216, ¿qué pasa? Si vuelven a ganar el Monumental, si la racha se alarga ya a 19 años. Esto decía Hernán Caputo sobre los artículos de prensa que han salido respecto de esto y cómo se lo han tomado en el plantel.
Sí, yo creo que sí nos hierve la sangre, ¿no? No somos, es normal. Tratamos de que no influya de mala manera, tratemos de que nos influya de llegar al partido y seguir con esa estrategia y ese plan de juego que queremos, aún más y evidentemente pensando de que más allá de lo que tú dices de Esteban y de la fiesta y demás, que ya también ha estado preparada en partidos anteriores, sino de que, bueno, nada, no nos ponemos a pensar en eso, nos ponemos a pensar en el partido, en lo que es, en lo que significa, y nada, estamos muy firmes en lo que pensamos, y más allá de lo que preparen, también nosotros tenemos preparado.
Claro, a Colo Colo ya le pasó esto contra Cobresal, tenía todo listo, y Cobresal hizo un gran partido y lo ganó 2-0 ahí en el Monumental. ¿Hay compromisos, ustedes recuerdan, así, estamos hablando de 18 años, donde la U estuvo cerca de ganar? Pues los empates me acuerdo por distintas condiciones. Hay un empate con goles de Sebastián Pinto.
Sí.
Está el 2-2 con el autogol de Molinas, digamos. Pero otros partidos donde la U estuvo cerca de ganar.
El 0-0 del 2002, aquella vez la U convirtió en figura a Eduardo Lobo. tuvo muchísimos mano a mano, sobre todo Pedro González y Marcelo Corrales en ese partido. Yo creo que ese haciendo memoria, lo tuvo cerca de ganar. Después del 2003 el empate a uno, no se vuelve a jugar hasta el año 2006, que gana Colo Colo 4-2 con una actuación de Chupete Suazo y Alexis Sánchez, goles de ambos, ormeño también.
Estaba Salas todavía en ese
equipo. Marcelo Salas, sí. Exactamente.
Y a partir, un golazo en ese partido.
Sí, y a partir de ahí empiezan estas derrotas, y en ese 2-2 hay una jugada en el último minuto que le saca un mano a mano Cristian Muñoz a Seba Pinto. Por de hecho, tres goles esa tarde Sebastián Pinto y le saca un mano a mano a la entrada del área por el costado izquierdo del ataque de la defensa Colo-Colo. ¿Sabes qué? Después, yo creo que ningún partido la estuvo cerca, salvo el 2013. Cuando estaba Marco Antonio Figueroa en la banca, Colo-Colo arranca ganando 1-0 con gol de Pavés, empata Charlie Arangui de penal. Luego marca el 2-1 Juan Delgado, empata 2-2 la U. No recuerdo.
Fernández
tiro libre, exactamente. Y tiene Cerecedo un gol en el área chica. Era el 3-2 faltando 5 minutos. Y después en el último minuto, contragolpe, gol de Felipe Flores. Yo creo que de todos los partidos, ese fue el que la U estuvo más cerca de ganar. Porque claro, dice, Colo-Colo terminó ganando Colo-Colo. Pero en la jugada anterior al gol de Colo-Colo, Cerecedo se lo vio debajo del arco en área chica con Villar vencido. De todos los partidos de la década, 2013, segundo semestre, Tito Tapia en la banca Colo-Colo.
Es una secuencia dolorosa la que recuerda acá con una memoria privilegiada, Cristian Camaño, Pato Yañez. No, ¿qué tiene que hacer la U para ganar? Yo creo que los datos están expuestos, ahí está la tabla, todo lo demás, está el balance de tres técnicos ganando uno un partido. Y la historia inmediata dice, la U, acaso para zafar del descenso, tiene que ir a ganar a un lugar donde no gana hace 18 años.
Claro, tres técnicos, no los últimos tres técnicos no han podido dar esa respuesta que a la pregunta que tú haces, ¿qué es el la U? Es decir, ni Kudelka, ni Arias, y ahora tampoco Caputo le han dado respuesta a aquello. Porque la U ha tenido momentos buenos, ha tenido primeros tiempos muy buenos, se ha generado oportunidades. La U ha jugado muy mal y creo que el último compromiso frente a Palestino debe ser de lo más bajo que ha mostrado el elenco de Caputo. Ha estado en ventaja en muchos partidos, lo ha terminado empatando, lo ha terminado perdiendo. Ya es un tema, es una mezcla entre lo psicológico, entre el temperamento que luego te falta, errores, no sé, la U como que... llega un momento que mete muchas cosas para no obtener el resultado.
En la coctelera.
En la coctelera, claro. Es como una cuestión de la
Búa. Jugaba bueno.
Sí, le pudo haber pasado, le pasó por encima futbolísticamente a Católica. Lo pudo haber ganado a Católica. Y termina empatándolo. Entonces, por eso te digo, ya ha tenido partidos malos.
Ahora, como, tiene Colo-Colo, este sí, tiene Colo-Colo un arquero como Dituro, por ejemplo, como para que la U se imagine, sostiene un partido de esas características, buscando siempre el arco rival.
No es Dituro.
Yo creo que la U, más allá de que tampoco fue un problema únicamente de Dituro que la U no ganara, sino que también de impericia de los propios delanteros muchas veces.
Sí.
Yo creo, Pato, que más que nunca este partido se define en las dos áreas. Yo creo que el juego de mediocampo, Colo-Colo muchas veces lo cede a buscando ese ataque directo, que le llegue rápido a Mauchi volados para generar esa velocidad por los costados y aprovechar a Paredes. Y lo mismo la U, es cierto que a lo mejor tiene jugadores más pesados en el mediocampo como Espinosa, como Oroz, de buen manejo de pelota, pero que de desplazamientos más lentos que los de Suazo, que es un jugador que va de forma vertical, que va hacia adelante buscando esa asociación con Mouche. O Espinosa más del pelotazo, más lanzador, o Oroz en la misma cuerda, es un traslado un poquito más lento. Por eso yo creo que si la concentración de Colo-Colo en defensa, que esa solidez que te da Barroso y Insaurralde muchas veces, a lo mejor este año han estado más falibles, digamos. Y por el lado de la U, esta vuelta de Osvaldo González con Abeldaño, que no han jugado juntos desde que se lesiona Osvaldo González y que habían marcado una mejoría defensiva, que quizás la U apela a esa defensa de los tres primeros partidos cuando sufrió poco. Sufrió poco con Auda, sufrió poco con Palestino y sufrió poco con Antofagasta hasta que sale lesionado Osvaldo González. Ahí hay una buena lucha defensiva. Y en ataque también está este tema. Paredes tiene esta posibilidad.
Si la meten adentro, ¿cierto? Puede ganar la U. Si la meten adentro... Es decir, que yo creo que son... teorizar en este tipo de partido teniendo una U tan presionada y un Colo-Colo que andaba tan mal es como... Claro, si durante todo el año hubiese tenido ese funcionamiento que dice Cristiano, diría sí. Me parece que ahí está la clave. Pero Colo Colo tampoco ha tenido
son
el funcionamiento.
Si
claro, el segundo semestre, Mouche, este debe ser el mejor partido el que acaba de disputar frente al Audax.
En ocho.
Gente de la U que llega, jugadores, porque yo veo algunos jugadores, ya lo va seguramente a elaborar, a contar Cristian Alvarado, jugadores de Colo Colo que llegan en un buen momento, un momento decente para lo que ha sido la campaña.
¿Qué? Volado.
El caso de Volados, de Suazo.
Es el único.
No, es que Suazo apareció Suazo en este ahora. Partido.
Pero
este
para el partido, bueno, pero...
Sí, Volados debe llegar cinco partidos más o menos en línea, o paso ya, bajo.
Pero en el caso de la U, jugadores en alza.
Venega.
Sí. Venega ha tenido el overall viejo y es una cuestión que de verdad uno lo destaca lo de Venega. Uvilla también en ese funcionamiento.
Venega no, contra Uvilla, el mundo, una cosa así ya.
Claro, pero Uvilla tampoco va a estar, ¿no? Uvilla no va a estar.
No, Sebastián Uvilla, de hecho puede que sea el jugador 19.
¿Usted va a estar? Porque ya
Yo sí voy a estar. De hecho hay muchas posibilidades de que Sebastián Uvilla sea el jugador 19, que quede fuera de la banca incluso porque... Ya. Está muy cerca de ser un desgarro, si es que ya no lo es, dicen algunos en el Centro Deportivo Azul.
La U no se puede dar el lujo de perder a nadie.
No, claro.
En esta altura el campeonato.
Justamente.
En alza cuesta encontrar a la U. Colo-Colo tiene un buen volante central.
Moya ha mantenido regularidad, ¿verdad?
Sí, una regularidad. Te puede aparecer de pronto Fernández como en Colo-Colo te aparece Mouche, que uno dice, te encandilan.
Claro, sí.
Pero con el Leo Fernández quedaron muy conformes con el alza que mostró frente a Palestino, o al menos lo consideran un alza ahí. Algunos jugadores del plantel.
Fíjate que
Moya está para soportar este partido porque va a ser bravo ahí en
Católica. Pero fíjate que va a ser
yo digo por el factor el Monumental
eso es que yo creo que yo siempre digo, ¿a quién vas a enfrentar? ¿Vas a enfrentar una delantera Yáñez, Bartichotto, Rubén Martínez o vas a enfrentar digamos con mucho respeto otros nombres de menor cuantía? Lo mismo voy al mediocampo. La U, ¿a quién va a enfrentar? ¿A quién va a tener enfrente? ¿A Suazo? ¿A Proboste? ¿A Rossi? Si Colo Colo te gana el partido es por un tema colectivo, no porque sean individualidades que a ti te dicen, oye, estos tipos están en un nivel superlativo. No, son tipos que contra Auda aparecieron en un buen nivel y que le dieron a Colo Colo una consistencia. Pero vamos a decir que son jugadores indiscutibles.
No, ¿no es cierto?
Entonces, ahí está la gracia para Osala, es que le dio en ese partido un formato al equipo, a partir de estos tres jugadores, un triángulo que a lo mejor nadie tenía demasiada fe. La U le presenta a Moya, Espinosa y Oroz. Por experiencia gana la U, con Espinosa y Oroz. Uno imagina. Pero ¿cómo son los rendimientos individuales de ambos?
Sí, es que es el arrastre que tiene la U y Colo Colo es demasiado pesado. Porque claro, todo lo que destaca Camaño, si hubiera estado presente, la U estaría peleando el título, no, si no tengo ninguna duda.
Y Colo-Colo también.
Y Colo-Colo seguramente sí, también Colo-Colo estarían ahí con Católica, cerca. pero la realidad ha sido muy distinta. Es decir, por eso digo, teorizar de repente, bueno, Mouche, ¿qué Mouche vamos a ver? Barroso, ¿qué Barroso vamos a ver? El que falla, el que llega tarde a los cruces o el del otro día.
¿Cuál Cortés vamos a ver?
Exacto, el que te dio seguridad o aquel que de alguna manera no
le ¿cuál cuesta? Mario Salas vamos a ver.
Justamente sobre eso habló Hernán Caputo en esto de medio campo contra medio campo, la defensa de Colo-Colo contra el ataque de la U y viceversa. Bueno, en el técnico contra técnico, así opina Hernán Caputo sobre Mario Salas.
Bien con el tema del rugby, también me gusta mucho, así que compartimos lo mismo. Sí, bien, Mario es una persona excelente, me tocó compartir con él en la selección, un entrenador de primer nivel. Esas cosas también juegan a veces uno pensamos que solamente son los jugadores, pero para nosotros también enfrentarnos una estrategia y contrarrestar eso también siempre es bueno. Y mostrar la nuestra. Respeto muchísimo a Mario como persona y como profesional y a todo su cuerpo técnico, ¿no? Todo lo que ha generado en estos años de carrera de profesional, ¿no? Y bueno, como te compartí, él era entrenador de la 20, yo en ese momento era de la 15 cuando estuvimos en la selección y bueno, compartimos muy buenos momentos.
Rugby.
¿Ah? Rugby,
o
claro.
O sea, mañana seguramente ambos van a estar mirando Inglaterra-Argentina.
Y después
5 de la mañana.
No.
El Mundial.
No, pero no.
Claro, Caputo se pasa del partido al desayuno.
Y antes Australia-Uruguay, a las 2 y cuarto. Partidón.
Difícil. ¿Eh? Que lo vean los técnicos de la UDI.
No, igual.
Bueno, dicho eso, la formación de la Universidad de Chile, esperando algunos nombres hasta último minuto, para mañana es la siguiente. Con Fernando De Paul en el arco, capitán y lateral derecho Matías Rodríguez, Osvaldo González y Lucas Abeldaño la dupla de centrales, Jambo Seyur por el costado izquierdo, dupla de contención, la que le encanta a Hernán Caputo, Camilo Moya y Gonzalo Espinosa. Delante de ellos dos, Leonardo Fernández, por la derecha centralizado Nicolás Oroz y por la izquierda el toro Leandro Venegas, para dejar solo en punta a un diezmado Ángelo Enríquez.
Ahí está el señor Maxi Videla, entonces, con los números de la Universidad de Chile, que en lo global tiene 21 puntos en la tabla, o sea, tiene 21 puntos en 22 partidos, 3 veces ganó, 2 empató, 7 perdió. Con eso va, y los goles a favor, en contra, a la cancha del Monumental. Y aquí está Vitel, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Visita nuestras sucursales o nuestra página web, vitel.cl.
Y ahora puedes tener todo lo que necesitas para tu jardín a un solo like. Sigue Steel en Instagram en steel-cl y disfruta tu jardín con los consejos y novedades de un experto. No lo olvides en Instagram steel-cl. Steel es tecnología alemana más cerca de ti.
Y apoyamos, dice Coyahuasi, permanentemente la educación de niños y jóvenes de Tarapacá a través de programas que benefician a 30 escuelas básicas y liceos técnico profesionales. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
Colo Colo, Universidad de Chile, por la 92.1. Jugamos con pasión.
Buenas tardes, amigos de Radio Agricultura. Saludos al panel. Habla Andrés de San Felipe.
Hola, Andrés.
Grande Rueda, por fin se puso los pantalones. Llamó a todos los que tiene que llamar. Ojalá que ahora pueda gobernar el camarín. Y, por supuesto, Colo Colo gana el Superclásico.
Muy buenas tardes, amigos de Radio Agricultura. Expectante, ansioso por el partido de mañana. Ojalá mantengamos la paternidad 18 años y tengamos 19 ya. Y también la Universidad de Chile, me gusta verlo sufrir. Claro que no quiero que bajen, porque igual sería triste por el fútbol chileno.
Estimado, respecto a las paternidades deportivas y en relación al clásico que se va a jugar este sábado, lo que ocurre en realidad es que se alteran las fortalezas psicoemocionales, que mal llaman algunos miedo.
Hola, buenas tardes. He estado escuchando el tema de Castillo y la sanción a Lindowski y a Jara. Y la verdad es que lo único que se tendría que haber entregado a la Conmebol es Castillo. Y haber dicho, yo fui con la declaración jurada, la hubiera hecho él. Pero yo no entiendo cómo se queda callado, qué clase de compañero es Castillo. Que dejar.
Bueno, ahí está el tema de Castillo, entonces, que lo contaba Oscar Garrido en el ámbito de la selección nacional. Una pasada antes, por acá también, Hotel Regal Pacific tiene una personalizada y calidad de atención, servicio 5 estrellas, spa, gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, reconocida en el ambiente gastronómico, Avenida Apoquindo, 5680, esquina Rosario Norte. Más información allí, en regalpacific.cl. Si hacemos algo y nos vamos en la profunda, sería un raconto.
Claro.
Una cosita más rápida, un flashback acerca de jugadores que han hecho historia, momentos, recuerdos de todo lo que ha sido.
31 de agosto del año 2003, el Estadio Monumental recibía nuevamente un superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Había abierto la cuenta el equipo azul, anotación de Christian Thompson, y después fue con un cabezazo,
sí,
estaba,
pues,
Claudio Bravo en el arco de Colo Colo. Después, minutos después, Miguel Acebal, el Búfalo, empató las acciones con un ajustado tiro libre. De ahí en más, el punto negro de la jornada vino en el minuto 60, se ejecutaba un lateral dándole la espalda a la tribuna cordillera. Nelson Pinto, esto fue lo que sucedió.
Sí, mucha sangre tiene el jugador Nelson Pinto, y de hecho en estos momentos Rubén Selman está llamando a los capitanes de los equipos, tanto a Lucho Murri como a Marcelo Espina, que para ver si es que toman una determinación.
Se da la conversación ahora. Murri está pidiendo la suspensión.
Sí, está suspendido.
Está suspendido.
Señor Selman, ¿por qué se suspende?
No hay condiciones.
Ahí está. No hay condiciones, dice Rubén Selman. Se va con el cuerpo arbitral rápidamente. Ha quedado suspendido el partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile.
Ahí estaba.
Le rompieron la cara.
La transmisión, sí, oficial, el CDF comunicando esta situación. ¿Qué dirá Nelson Pinto? ¿Qué recuerdo tendrá de este golpe en la cara que
el
lo
chupa
tuvo bien complejo? Escuchemos a Nelson Pinto.
Me tocó jugar por la banda, me tocaba sacar laterales por el lado donde estaba mucha gente Colo Colo. Entonces en una voy a sacar el lateral con proyectil, como que me pasó y me cortó, pero hizo las manos y estaba todo ensangrentado. Sí, pues, obviamente cosas que no deberían haber pasado, sigue pasando hasta ahora último lo mismo, ahora pasó en el Nacional. Obviamente no hay solución en el estadio, aquí es una cuestión de fondo, de que la NFP se tiene que hacer cargo de los ingresos de la gente, y esto va a seguir pasando siempre, si no le ponen un orden a todo esto. Creo que al final va la disincracia de las personas de acá de Chile.
Bueno, eso entonces con relación a momentos no tan positivos que ha dejado el superclásico con la agresión a Pinto en aquella oportunidad. ¿De chico, Pato? De chico, no Pato Yáñez, San Luis, puntero, el Mundial, internacional, no, de niño. ¿Algún recuerdo de un Colo-Colo en la U?
No.
¿No?
No, no tengo.
¿No?
No, porque viví muchos años en Puerto Williams, después en Quilpué, entonces no tuve acceso a verlo, ir al estadio a ver un partido, por ejemplo, Colo-Colo La U. No.
Independientemente de eso, ¿el primer recuerdo de un Colo-Colo La U, ya como futbolista o fuera de la actividad aún? Es distinta la pregunta, porque allá estaba Puerto Williams, sí, y ahora es cualquiera, ¿no? Estando allá, más cerca, en fin. ¿No?
No.
¿No?
No tengo ningún
recuerdo. ¿Y eso es Camaño? Primero. ¿Algún recuerdo particular de niño, no como periodista, del Colo-Colo La U?
El primero que fui, Estadio Nacional, Liguilla, Copa Libertadores, año 81, el famoso gol de Arturo Salas.
¿Estaba ahí? Yo también estaba ahí.
Con mi padre, galería.
Estaba en el lado norte.
Yo en el lado sur.
Bueno, en ese tiempo ese la gente. Lo viste. Yo lo ese, estaba, vi imágenes de ese, sí, de ese compromiso.
Hay una buena historia ahí en sí. TVN, un programa de.
El penal. Mando de arriba,
claro. Ese fue el Arco Norte, el contragolpe de Carballo. Sufrí mucho con Vasconcelo. Año después, al año siguiente hay un 2-0 Colo-Colo, un tiro libre a Vasconcelo a los 5 minutos, un domingo a las 6 de la tarde, me acuerdo, el sol me llegaba de frente. 2-0 ganó Colo-Colo. Estaba en el estadio cuando el chino Isis quiso hacer un gol con la mano y Lucho Rodríguez toma la pelota en la línea pensando que Víctor Saladino Ojeda había cobrado penal. Y no, pues, le cobró penal a él. O sea, había cobrado mano de Alejandro Isi.
Alegó que escuchó un pitazo.
Claro, escuchó un pitazo. Al peso del final, Tincho Galvez y pierde un mano a mano con el Cóndor Roja. Y así tengo, como hincha, muchísimo.
Y fuiste a ver muchos partidos de eso.
Estuve en el Monumental cuando una vez le llegó un proyectil al Pato Yaño, jugando por Colo-Colo. El año 93, si mal no recuerdo, en una Copa Chile. Te llegó un pedazo de pizarreño. Cuando cortaron la red del Arco Sur, los hinchas hicieron un malteo. No, sí, en Monumental fui muchísimo hasta que entré a trabajar.
Oye, haciendo cancha una vez en un Colo-Colo La U, ya gol, no me acuerdo, da lo mismo si era de Colo-Colo o de La U. Me doy vuelta para tomar el sonido de la innecesario, porque están los micrófonos. Me doy vuelta y me llega una piedra en ahí, justo ahí, en la zona.
En la zona,
Bien,
en la zona baja.
Ya. Pero bueno, cosas, recuerdos, en fin, que tienen que ver con esto de Colo-Colo a la Universidad de Chile, que es el futuro, pero el futuro, porque mañana, obviamente, si tienes más de 60 años con futuro, te invito este sábado 5 de octubre a hacer deporte participando de la caminata 60 y más en el Campus San Joaquín de la Católica. Infórmate e inscríbete gratis en confuturo.cl.
Y prueba los nuevos chorizos sabores de Super Cerdo en sus dos versiones, chorizo de campo y chorizo sureño. Disfrútalos junto a tu familia o amigos, de picoteo o a la parrilla. Están increíbles. Grandes sabores para compartir con los que te importan. Sabores de Super Cerdo.
2:26 de la tarde, los números de Colo-Colo para este partido en 22, 36 puntos, 10, 6, 6, 32 y 26. Cristian Alvarado, bastante modesta para lo que es Colo-Colo la campaña, pero el de mañana es un partido totalmente aparte. ¿Cómo te va? ¿Dónde estás?
¿Qué tal, José Manuel? Nuevamente acá en Estadio Monumental estamos. Es un partido distinto, especial, aparte. Como siempre se dice, los clásicos son aparte, son encuentros, pero también tiene esta trascendencia, ¿no? Donde más allá que sea Universidad de Chile, el rival, el récord de Paredes, la paternidad que tiene Colo-Colo sobre la U, el tema de seguir afianzando el segundo lugar en la tabla de posiciones, porque ya se habla como objetivo acá en el recinto de Colo-Colo, clasificar de manera directa a la Copa Libertadores. Bueno, esta jornada lo escuchábamos al inicio del programa, habló Esteban Paredes, lo escuchábamos, y bueno, temas que obviamente vamos a seguir abordando durante esta información del cuadro popular respecto a este plus que tiene el equipo de Colo-Colo, de Mario Salas, estos 18 años donde la U no puede ganar en este recinto, en el recinto de Colo-Colo. ¿Será un plus? ¿Será algo distinto? ¿Le entrega algo adicional, un condimento especial a Colo-Colo? Responde Paredes.
Yo creo que el equipo en esta instancia siempre está mentalizado, obviamente, en no perder acá en el Monumental. Alargar siempre la racha, creo que ese es un plus bastante positivo y bastante anímico en lo grupal. Porque siempre llegamos a esta instancia y, claro, la U quiere ganar y nosotros, obviamente, no queremos perder. Y creo que por ahí pasa un factor muy, muy motivante y muy bueno que hace nosotros, donde no queremos ganar, o sea, no queremos perder ningún partido acá.
Ya vamos a contar novedades futbolísticas, porque hoy Colo-Colo entrenó de manera privada en la cancha central del Estadio Monumental. Bueno, este momento que atraviesa Universidad de Chile, incómodo momento, en zona de descenso, lo vimos saltando a Esteban Paredes ayer en el arengazo acá en el Estadio Monumental. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quiere que se vaya al agua al descenso? ¿Le hace bien? ¿Le haría bien al fútbol chileno que parta, que descienda Universidad de Chile? Esto dijo el capitán, el referente, el goleador, Esteban Paredes.
No, yo lo dije la otra vez. Creo que para el fútbol chileno, que la U descienda es algo muy malo, algo, no es algo positivo. Quedan muchos partidos. Cuando descendió parece que estaba por ahí un poco más arriba. No me recuerdo mucho. Pero nosotros tenemos que preocuparnos del equipo, de estar peleando arriba, que es lo que a nosotros nos convoca. Y después ellos tendrán sus razones o tendrán que pelear lo que es el descenso.
Bueno, claramente, muchachos, no sé, me parece que el partido está marcado por esta sensación, que en algunos ámbitos es como la idea que tendrán algunos colocolino, de, oye, hay que humillarlos a ellos acá. Y si eso es una palabra más para el descenso, que se dé, pensarán algunos sectores, seguro. Eso se da, obviamente. Sí. Lo que les pasa con estas declaraciones de Paredes, en el sentido que para la campaña de Colo-Colo, lo que Colo-Colo busca, que es el segundo puesto, la clasificación directa a la Copa, porque el título está lejos, ¿qué les deja el piloto de ataque?
No, lógicamente que transmite una sensación de paz, porque es importante que en la previa, más allá de los incidentes que ocurrieron ayer en el Monumental con algunos hinchas que invadieron la cancha, la sensación que tiene que prevalecer es que esto es un partido de fútbol, que evidentemente hay un folclore que está permitido hacer un cántico que no genere un odio, que no vaya con algún tinte racista, xenófobo, pero decir que la U se vaya a la B es un sentimiento genuino del hincha, que algún jugador que es muy hincha Colo Colo también lo puede compartir, y está, me parece perfecto que lo haga en una actividad propia de los hinchas, como fue ayer. Ahora, yo siento que en algunos casos Paredes quizás se acuerda de sus momentos con Santiago Morne cuando peleaba el descenso y se veía en esta situación, y que lo único que menos quería era que el rival que tenía el fin de semana dije así, los queremos hundir, queremos que se vayan a la B. Entonces por ahí Paredes también, que hoy día ha estado en una década maravillosa en Colo-Colo, por ahí se acuerda de la primera década cuando estaba pateando piedra, ensuciándose los pantaloncitos, no tenía zapatos para jugar posiblemente en sus primeros años en Chaco, y vivía estas vicisitudes que está padeciendo hoy la U. Yo creo que también su discurso tiene una carga de lo que él le tocó vivir y que no quiere, y que se pone en la piel de los jugadores de la U en este momento.
Claro, es que hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen, hay cosas que se piensan y no se dicen.
Más de alguien pensará que esta es la oportunidad para la vuelta. Exacto. De mano del 5-0. Hubo otro 4-0 también en tiempo de Tito Tapia,
y que se vayan,
¿no?,
a segunda división. Y pero claro, el discurso no lo hacen público, no por una cuestión de respeto, sino porque por la resonancia que puede tener, ¿no? Digamos, porque puede salpicar, porque te puede llegar de vuelta, en fin. Pero acá hay de todo. Hay gente que de verdad es genuina en sentir que le haría mal al fútbol que la U baje, y hay otros que lo único que quieren que se hunda frente a Colo Colo, que le metan 5 y que los marque Paredes, ¿no? ¿Me entendí?
El señor Jara de Concepción preguntaba ahí en el Twitter, decía, pero ya, y si Paredes marca pero la U gana, ¿qué va a prevalecer?
Es lo que dijo Villa el otro día, pues. ¿Qué pasa si marca Paredes? Sí, pero que sea el 3-1. Que sea el descuento, el 1-3.
El récord triste sería.
Claro.
Algo así. O sea, no hay festejo alguno posible. Con los Paredes irá, le entregarán el reconocimiento ya en privado. Pero ¿qué cosa va a querer celebrar el hincha por Paredes si perdió una racha de 18 años?
No, no.
El hincha siente más propio esto, los 18, que los 216 de Paredes.
En esta pasada, sí, claro. Y así.
Este partido tiene, yo recuerdo el del 2011, cuando Herrera dice, si no la U, que campeón en todos lados, o sea, ganó la Sudamericana, ganó en todos lados, digamos, dice, si no ganamos ahora, no ganamos nunca, y no ganó, empató. Ese partido tuvo condimentos de elementos calientes, ya fuera de la cancha, lo fueron a buscar al camarín, también hubo algunas agresiones. ¿Tiene algo de eso este
no,
partido?
No, 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 porque en ese momento Colo-Colo estaba muy mal, en la tabla, estaba en el Colo-Colo de Basay, en ese momento. Estaba muy mal en la tabla, no estaba peleando por ser el campeón de la fase regular, ni mucho menos, pero sentía que era el momento de bajar a la U de San Paolo, y que llegaba invicta en ese momento en el campeonato. Y claro, la U traía la carga de haber dejado esa semana eliminado a Flamengo por la Copa Sudamericana, le había ganado la revancha 1-0, había cuidado incluso a algunos jugadores, pero evidentemente el Estadio Monumental estaba que explotaba. Esa tarde de domingo estaba que explotaba. Yo pocas veces vi un superclásico con tanto público desde que se redujo el Estadio Monumental a su aforo actual de cerca de 40.000 personas. Yo nunca lo vi tan lleno como esa tarde de domingo. Creo que fue el 31 de octubre, 1 de noviembre, por ahí. Y Colo-Colo parte perdiendo. Gol de Aránguiz rápido. Y uno dijo, bueno, la U ya lo resuelve rápido. Pero expulsan a Aránguiz a la mitad del primer tiempo y expulsan a Osvaldo González sobre el final. Empata Colo-Colo de penal. y uno dijo, bueno, colocó los dos con doble ventaja, le quita el invicto y extiende la paternidad. Bueno, terminó extendiendo la paternidad, pero celebra la U porque el 2-2, ese famoso autogol de Osmar Molina en el último segundo, prácticamente, que Becachese se va a trepar a la reja. Bueno, esos empates son los que se terminan festejando porque evidentemente se consiguen una adversidad poco habitual. Si tú lo ves en el recuento, pertenece a esta mala racha de 18 años. Colo-Colo esa tarde pensó que perdió el partido.
Claro, yo creo que para que el clásico tenga más cuento tiene que haber identidad, tiene que haber trayectoria. Y hay muchos jugadores que son nuevos, tanto en Colo-Colo como en la U. Entonces eso le quita un poco la sal, la pimienta y una serie de elementos que tú podrías pensar que estarían calentando la semana, ¿no? No está siendo titular Johnny Herrera. Da un paso al costado en términos de declaraciones y hay mucha gente nueva. Yo siento que es un partido de donde hay
te
gente
queda Rodríguez que... en la U como referente, ¿no?
Claro, por ejemplo, Poseyur, arriba, Volados, Mouche, Costa,
¿qué pueden decir?
Rossi, claro, aquí
Proboste, Campo,
sí, son todos y en la U también hay unos cuantos que son nuevos, entonces no
además que fíjate...
como que va a entrar en estos partidos medios predecibles, medios fome, de mucha marca, donde no hay a lo mejor esto de que paso, te meto un codo, que te
esa agresividad viaje. Bien entendida que a veces se valora. Sí. Fíjate que hay un jugador en Colo-Colo que siempre tiene una trastienda muy especial en los clásicos, que es Jaime Valdés. Y Jaime Valdés, por una información que salió hoy día en el del Mercurio, aparentemente tuvo un roce con Mario Salas ayer al enterarse que no iba a ser titular, no participó del banderazo. Cuando siempre ha sido muy activa su relación, Cristiano, con los hinchas. No ha tuiteado nada, no ha puesto nada en redes sociales, como siempre lo hace esperando esta clase de partido.
Las poleras, no sé si las camisetas, la verdad. No sé
si está amurrado, entonces.
Información,
¿qué pasa, Alvarado? Pero
parece que está amurrado, ¿no?
Sí, amurrado está, no está muy cómodo. Ahora, yo no tengo esa información. De hecho, yo estuve averiguando.
¿No compró el diario?
Si fue tan así que encaró a Mario Salas y
pero todo eso. El hecho concreto es que no participó de nada.
No, eso es verdad. Eso
no
es verdad.
Estuvo en ningún momento que ustedes ingresaron también a ver el entrenamiento, nada.
Que es muy distinto a decir encarar, a no participar. Es una tremenda diferencia.
Tal cual, porque ayer Colo-Colo entrenó Pato Yáñez, mira, en la cancha 3 y 4 ya del Estadio Monumental, y luego subieron a la cancha central del Monumental, donde estaba todos los chiches, todo el cuento, las 15.000 personas. Bueno, el trabajo lo hizo de manera normal en el equipo alternativo Jaime Valdés, pero cuando sube todo el plantel, el cuerpo técnico, él se resta, él no está en esa ceremonia, ¿ya? Porque de hecho Colo Colo incluso no entrenó, porque después ingresar los hinchas a la cancha, pero sí se ausentó. Jaime Valdés, quien es muy cercano a todas estas celebraciones, ¿no? De los arengazos y compartir con los hinchas.
Ya. Oye, y Paredes habló de este tema de estar celebrando, obviamente no lo recomienda, sino que coloca un elemento de consejo sobre la posibilidad de decir ganamos antes de que se juegue el partido.
Sí, claro, primero hay que ganar, luego comienzan las celebraciones, así que yo 100% enfocado en el clásico, dijo el goleador del cacique Esteban Paredes.
No tengo idea lo que tienen preparado y la verdad que por ahí me parece un poco exagerado. El gol va a llegar, ¿cuándo? No sé, pero creo que por ahí preparar algo antes de no haber llegado es un poco por ahí soberbio de parte, porque yo siempre he estado con la tranquilidad y con la altura de mira, siempre he mirado por el equipo, por sobre todo, y la verdad que esperemos que sea una fiesta para la gente, y esperemos que ganar el partido para nosotros, porque tenemos que estar ahí peleando el segundo lugar para ir a la Copa Libertadores directamente, que es el objetivo que tenemos nosotros, así que yo vivo el partido de esa forma y de ninguna otra más.
Ya, y antes de dar a conocer la formación, el equipo que trabajó respecto a su futuro, su continuidad, puede ser su último clásico, se retira en diciembre, ¿lo tiene resuelto Esteban Paredes?
Sí.
Confirmado.
No. Te lo dejo ahí. A fin de año se va así. No está esa decisión tomada todavía. Te repito, a fin de año la voy a tomar, definitivamente.
Ya, señores, hincha colocolino, este es el equipo que va a saltar mañana a la cancha del Estadio Monumental para enfrentar a la U. Ataje en portería, Brian Cortés, 4 hombres en el fondo. Felipe Campos será el lateral derecho. Julio Barroso y Juan Manuel Insaurralde, los defensas centrales. Por el costado izquierdo, el Torta, Óscar Opazo.
en el medio campo. Repite la fórmula, Caballo gana, Caballo, Caballo, que repite. Aquí está Gabriel Suazo, Iván Rossi y Branco Proboste. Valdés no está en el equipo titular. Arriba, Marcos Volados, Esteban Paredes, Paulo Mouche, la formación titular de Colo Colo, un Colo Colo que concentra a las 20 horas para esperar el duelo de mañana, 3 de la tarde, aquí en el Monumental.
Usted va a estar, ¿no es cierto?
Tempranito, a las 8 de la mañana me citó el jefe.
8 de la mañana, fantástico.
Sí,
ya.
¿Quién es el jefe?
Bueno.
¿Quién es el jefe?
Ok.
¿Cómo?
¿Quién es el jefe?
Es el buena pregunta, Camaño, pero qué buena pregunta.
Él se autoconvocó.
Carlitos Fontalba, creo que
epa,
es el jefe.
Jefe encargado. ¡Epa! Lo estoy mirando a Carlitos, le estoy viendo la cara.
El jefe sugiere avanzar en la pauta. Ya, Cristian, abrazo.
Bueno, que estén bien, un abrazo. Chau, chau.
Y es la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile, Hyundai. Visítanos en nuestras sucursales o en hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
Y un buen internet a un precio increíble es la clave de todo negocio. Conoce los nuevos planes de internet de Entel Empresas y contrata internet fibra de 400 megas con extensor Wi-Fi más telefonía fija libre por solo 26.050 pesos más IVA. Revisa tu cobertura en entel.cl/fibra en Teleempresas.
Ahora puedes tener todo lo que necesitas para tu jardín a un solo like. Sigue a Steel en Facebook, steel.cl y disfruta, o Steel.cl, perdón, y disfruta tu jardín con los consejos y novedades de un experto. No olvides en Facebook, Steel.cl, ahí está Steel, es tecnología alemana más cerca de ti.
En la 92.1 vivimos el clásico a ras de cancha. Deportes en Agricultura. Albos y Azules quieren olvidar su presente y dejar en el camarín la tabla de posiciones. La mochila de 18 años sin victorias en Macul es el gran karma de la U. Pero Colo Colo no lo pasa bien y necesita recuperar terreno para sentirse cerca de la Libertadores 2020. El superclásico del fútbol chileno, síguelo este sábado desde las 13 horas por la 92.1. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión. Ahora puedes estar informado de todo lo necesario para vivir y disfrutar al máximo tu jardín a un solo like. Sigue a Steel en sus redes sociales, en Instagram como Steel-CL y en Facebook como Steel.cl. Conoce al instante las novedades y consejos de un especialista para hacer de tu jardín el lugar más especial de tu hogar. Una razón más de por qué Steel es tecnología alemana más cerca de ti.
Señorita, ¿me da la clave?
La clave es ser decidida, estudiosa, constante y nunca perder una consulta por culpa de tu internet. La primera con la S en alta.
La clave de tu negocio es un buen internet a un precio increíble. Por solo 26.050 pesos masiva, ten en tu negocio internet fibra 400 megas con extensor Wi-Fi y telefonía fija libre a todo destino. Revisa tu cobertura en entel.cl/fibra. Entel Empresas.
Porque somos mucho más que cobre. En Collahuasi estamos comprometidos con el futuro de Tarapacá. Somos mejor educación para nuestros jóvenes. Somos apoyo para el crecimiento de la economía regional. Somos desarrollo para las comunidades. Somos minería responsable con nuestro entorno. Somos Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
¿Nos llevo? Es la primera junta familiar desde que me fui de la casa, a los 35 años. Desde que me llevé el auto y no se los devolví. Sí, es mi familia. Se merecen lo mejor.
Nuevos chorizos sabores de Super Cerdo. En sus dos versiones, de campo y sureño. Grandes sabores para compartir con los que te importan.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia.
Nueva Solati H350 de Hyundai. La mejor forma de transportar todo lo que necesites. En sus versiones de pasajeros o furgón de carga, tienes el máximo equipamiento en seguridad. Doble airbag, frenos ABS, sensor de retroceso y mucho más. Solati H350, única con la mejor garantía de fábrica de su categoría. 3 años sin límite de kilometraje y tracción trasera para máximo rendimiento. Cotiza en HyundaiCamiones.cl y en toda la red Hyundai Camiones y Buses a lo largo de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Conócenos en vitel.cl. ¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Bicapital para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bicapitals.com. Sueñas sin límites.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Previsto ir con la Universidad Católica, antes mencionar lo de, por ejemplo, el Nico Jarry pensando en China, el torneo de Shanghai, ¿no?
Claro, que ya tiene rival para las clasificaciones de este torneo número 2 de Chile, va a jugar frente al estadounidense Bradley Klan. Ese compromiso donde Nicolás Jarry, número 75 del ATP, va a tener que enfrentar al estadounidense. De ganar este duelo inédito, nunca antes han jugado, se va a enfrentar ante el triunfador del partido que van a jugar, el serbio Víctor Trotsky, y también el argentino Juan Ignacio Londero. Así que ahí está ese partido de Nicolás Jarry por las clasificatorias del Master 1000 de Shanghái.
Eso entonces, ya contamos también algo acerca de Joaquín Niemann, una del panorama azul para el día de mañana. Gente que va a estar esperando el partido, querrá saber de Aránguiz contra el Leipzig en la Bundesliga. Aránguiz, ¿ah? Pero hay una noticia de último minuto en la U.
Sí, hablábamos de Ángelo Enríquez, que ¿ya? venía con problemas, que no estaba al 100%. Toma la delantera para ser mañana el atacante Nicolás Guerra. En este minuto el que va a jugar mañana es Nicolás Guerra como el 9 de la Universidad de Chile, junto con Leandro Venegas.
Guerra va a la guerra.
¿Va con dos atacantes?
Dos atacantes.
4-4-2.
4-4-2 con Oroz como interior izquierdo, ¿ya? con Gonzalo Espinosa como interior derecho, Moy adelante de la línea de cuatro y Leo Fernández detrás de los dos delanteros.
Ah, mira.
Para tener más la pelota sostenerla. Sí. Bueno, eso entonces con relación a la Universidad de Chile, que mañana enfrenta el partido. Desde las 13 horas estamos, sabremos también de Pellegrini, el West Ham contra el Palace, el Crystal Palace por la Liga Premier, el Millwall, el Loco Bielsa, ahí está, que es el rival del Leeds frente al Millwall de visita. Y en Francia, algunos datitos nada más, lo de Maripán con la visita de entonces su equipo a el Montpellier. Es el partido que va a enfrentar el cuadro del Mónaco. La Católica manda ahora en la pizarra, en la bitácora de la 921, Nico Muñoz, que presenta. El líder tiene una campaña, pero realmente muy con suficiencia puede ganar ya el título, ¿ah? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Josema? ¿Cómo les va? Buenas tardes, claro. Acá estamos en la precordillera, bastante frío, ¿ah? Yo diría que me equivoqué con la ropa hoy día, viene muy desabrigado.
Fue en short. Siempre se equivocó. Sí. Short y con la ropa culosa.
O sea, ya está advirtiendo que el lunes o martes se ausenta por gripe.
No. A mí no me entran balas, camaño.
¿Cómo que no? La otra vez estuvo con licencia, que no me venga aquí a hacerse el chorito.
Oiga, yo estoy muy a la sombra o acá hace frío, no sé, pero bueno.
Cualquier palabra puede ser usada en nuestra contra, en este caso.
Sí, es cierto. Hablemos de la Católica, porque hoy habló el corralero, ¿no? César Fuentes, el volante de corte de la UC, que ha tenido un buen año a pesar de no haber sido considerado a principio de año, una buena temporada, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Beñat San José. Y él dice que Gustavo Quinteros tiene mucho, pero mucho que ver en el buen rendimiento que ha tenido el 6 de la Universidad Católica, César Fuentes, que entre las lesiones del Gato Silva, del Nacho Saavedra y también por buen rendimiento, que eso es lo principal, se ha ganado una camiseta en el 11 titular de Gustavo Quinteros. Respecto de la confianza que le ha entregado el técnico trasandino, responde el corralero Fuentes.
Sí, la verdad es que el año pasado no jugué nada y la verdad es que uno lucha, pero no jugué mucho. Este año llegó el profe y la verdad es que me dio la confianza y la verdad es que me he sentido muy cómodo. Creo que cada vez que me ha tocado jugar lo he demostrado de la mejor manera, he tratado de dar lo mejor de mí y creo que es lo que el sueño que uno tiene de seguir luchando para seguir jugando acá en un equipo grande y quizá el próximo año también lo siga haciendo. La verdad es que están ahí en negociaciones y viendo el mejor futuro para mí, ¿no?
Están en negociaciones, eso lo habíamos informado hace un par de días, y que incluso empezaron las conversaciones antes de que se fracturara el Gato Silva, ¿no? Bueno, después de eso se aceleraron, pero ya están hablando hace un tiempo con César Fuentes para que pueda seguir en la Católica. Ahora da una reflexión más futbolística de lo que significa jugar de seis y estar lejos de las luces, de los autógrafos. Pato Yáñez, que usted daba muchos cuando era jugador, estaba César Fuentes, sí, está bastante lejos de eso, ¿no?
El otro día incluso ahí en el estadio.
Sí. Claro, de la selfie en la caseta, claro, de los flashes, de todo lo que significa acaparar más las luces, como por ejemplo lo hace Pinares, Puch. Bueno, Fuentes tiene un rol más silencioso y de eso responde el volante de corte de la UC.
Sí, la verdad que algo que se comenta, algo que me comenta mi amigo, pero la verdad que nunca he buscado algo así. Creo que siempre lo hago por el equipo, por dar lo mejor. Y que a lo mejor no me lleno tanto de luces ni nada, porque soy... Y también es como mi vida normal, la verdad que soy muy callado, no soy mucho a hablar. Solamente en la cancha estoy ahí, y creo que algo que se refleja ahí, de ser quitado de bulla quizás, pero de dar lo mejor en cada momento, en cada pelota, en cada dividida, ir a ganador y ayudar al equipo siempre.
Bueno, ahí la Católica, en una de esas, más allá de su búsqueda personal, que es el título, está muy cerca de eso la Universidad Católica, le puede dar por derivación una mano a la U, juega contra un rival que todavía está
directo,
con alguna
casi
dificultad,
directo.
Cobresal.
Sí. Sí, lo que pasa es que Cobresal sacó una ventaja importante con sus triunfos allá en El Salvador y esas victorias ante Unión y Colo Colo en Santiago. Yo creo que ahí comenzó el despegue. Pero evidentemente la Católica, uno ve el fixture y ya está pensando en lo que va a hacer Colo-Colo en tres fechas más, ese partido en San Carlos de Apoquindo, que podría significarle el título, ojo, podría significar el título ante Colo-Colo en San Carlos si se dan una serie de resultados de aquí hasta esa fecha. Así que lo que viene para Católica es muy importante. Viene el receso entre medio con el partido de vuelta con la Calera, ahí perdió 2-1 de visita, después enfrenta a la Calera nuevamente por el campeonato local en la Calera, y aquel partido que mencionaba ante Los Salvos, donde seguramente ya los hinchas están palpitando que se den esta serie de resultados para tener esa posibilidad. Pocas veces se da de dar la vuelta olímpica frente a un clásico rival y de algún modo borrar esa espina que le dio a los hinchas de Católica en la final del torneo del 2009, cuando tenían todo servido para ganar en Santa Laura. ¿Se acuerdan la definición con Colo-Colo? Aquel equipo Tocal y aquel equipo Fantasma Figueroa, y gana Colo-Colo con una gran actuación de Paredes, 4-2.
Está anticipando un poco el título Pato Yáñez para la Católica, tomando en cuenta números, solamente números, sí, porque sí, tiene el mejor ataque, 39 goles, la mejor defensa con holgura, tiene 13 en contra la escuadra donde está Dituro y todo el dispositivo defensivo de la Católica. El que está más cerca en ese rubro es Calera, 22.
Claro, se ha quedado Calera. ¿Sí? Además se ha quedado futbolísticamente. No, yo creo que va a paso y a tranco firme. El otro día en Curicó dio una muestra de no estar mirando por el hombro o estas cuestiones que dicen que no salen con la misma intensidad por esto, la diferencia que tienen. Católica es lejos el mejor equipo hoy en el este año, al menos en el fútbol chileno, lejos.
Líder entonces, obviamente, la Universidad Católica, como Vitel, que es líder en la distribución e importación de materiales eléctricos, 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Visita nuestra página web vitel.cl.
Y en Iquique, un panorama imperdible es el Museo Corbeta Esmeralda, obra patrimonial donada por Collahuasi, que replica la insigne corbeta chilena del combate naval del 21 de mayo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Y aquí está la Universidad Católica, solamente 2 perdidos en el año, la Católica, al menos en el contexto del campeonato nacional, contra Iquique de local, contra O'Higgins afuera. Este es Nico Muñoz, damas y caballeros, con la formación del potente líder cruzado.
Bien, esta es la más probable formación, equipo que gana, repiten, dice aquí en San Carlos, con Matías Titura en portería, nuevamente Raimundo Rebolledo por el carril derecho, dupla de centrales, Germán Lanaro y Valver Huerta, pero ojo que podría ingresar Benjamín Kusevich. Por la izquierda va a estar Alfonso, el Poncho Parot, centralizado, el corralero César Fuentes. A la derecha César Pinares, a la izquierda el Luli, Luciano Agüet, arriba tres hombres, el Chapitán Fuensalida, el Sacha Sáez y Edson Puch. Tiene unas pequeñas molestias, pero lo van a esperar hasta el día del partido. Puch por la izquierda, la oncena estelar de la UC para recibir a Cobresal.
Gracias, Nico. Abrazo para ti. Y en Iquique, un panorama imperdible es el Museo Corbeta Esmeralda, obra patrimonial donada por Collahuasi, que replica la insigne corbeta chilena del combate naval del 21 de mayo. Histórico, Collahuasi, somos mucho más que cobre. Nieman jugando, hincha de la Católica, ¿cómo le habrá ido? ¿Cómo le estará yendo?
Oscar está Garrido compitiendo a esta hora el chileno allá en Edad en su tercer torneo de esta temporada del PGA Tour. Está en el hoyo 6. De momento está 3 bajo el par. Recordemos que ayer durante la primera jornada quedó menos 2. El torneo por ahora lo lidera el estadounidense Brian
¿En
Stewart,
qué posición está?
Que tiene menos 11. Está en la posición, te la doy de inmediato, 20.
Ah, o sea, está pasando el corte.
Sí, pasa el corte.
Aunque, ojo, porque todavía resta que salga el segundo turno. Ayer Niemann salió a las 4 de la tarde. Él está en el turno matinal, digamos, porque se está jugando en la costa oeste, donde hoy tenemos 4 horas más de diferencia. Así que allá recién van a ser las 11 de la mañana.
Le quedan 4 hoyos.
Arrancó con la vuelta inversa.
Claro, claro, porque partió en el 10, llegó hasta el 18 y ahora va. Sí. Arrancó en el 1, va en el 5, le quedan todavía el 6, el 7, el 8 y el 9. Perfecto.
¿Qué pasó con la encuesta? ¿Quién ganó? ¿Quién dijo la gente que piensa que va a ganar mañana el superclásico Colo-Colo? ¿Será azul o van a empatar quizás?
Última actualización de esta encuesta, le damos F5, la gente puede seguir votando de todas maneras. 53% de las preferencias dice que Colo-Colo se va a quedar con el superclásico, un 26% dice que será la U y apenas un 21% dice que van a empatar. Usted puede seguir comentando nuestro Instagram,
sí, en
Deportes Agricultura. Esta mañana puede anticipar ese compromiso etiquetando a un amigo o una amiga. Ambos deben seguirnos y mañana se va ese espectacular reloj que usted puede ver en el Facebook Live de Radio Agricultura.
49-3 le ganó Sudáfrica a Italia en el Mundial de Rugby. Habíamos citado lo de mañana de Inglaterra frente a la selección nacional de la Argentina. Mira, alguien se levanta, ve a Argentina con Inglaterra. Después sigue viendo algún partido de mitad de mañana, fútbol internacional, hay para todo el mundo. O elige otro deporte. Después escucha el clásico acá en Agricultura. 13 horas, momento de arranque el partido, a las 15 es este asunto. Luego se va a ver a Creator, esperando por Slayer del día domingo.
¿Ah? Ya, ¿qué más?
Te armó todo el panorama ahí.
¿Y el domingo?
El domingo está Creator, está Slayer, está Anthrax, está Pentagram, ahí en la Florida. Mientras el Audax esté jugando allá en Coquimbo, van a estar en eso.
Qué buena, ¿tú vas a estar ahí?
Así es.
Qué bueno, te felicito.
Conseguí el pase.
¿Va con los gatos?
Me alegro mucho. Ahí.
¿Va con los gatos?
No, el día de los animales hoy, así que están descansando ellos en esta jornada. Ya, muchachos, ¿ustedes qué esperan? ¿Cómo va a resultar esto mañana?
Yo me inclinaría por un empate.
¿Un empate?
Sí, sí.
¿Forzado así para la U? ¿Contra las cuerdas o más holgado?
Yo creo que
Colo-Colo empatando
partido,
al final.
Partido cerrado. Partido muy cerrado.
Sí, Colo-Colo no va a tener los espacios de la semana pasada, la U tampoco va a tener esa voracidad ofensiva que tuvo contra Católica. Se van a cuidar mucho, yo creo que da para empate con dos equipos impredecibles.
Damas y caballeros, ha sido Deportes en Agricultura con la presencia de Patricio Yáñez y Cristian Camaño. Gracias. Quedan en la sintonía amable acá de la 921, que lo pasen bonito. Garrido también estuvo acá. Chao.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora, compañía minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre, compañía de seguros con futuro, un Chile con futuro. Con Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. Nuevos chorizos, sabores de super cerdo. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.